Antes de iniciar en este caso la lectura de la moción, y puesto que lo hemos hablado previamente en junta de portavoces, sí que les quería explicar el recorrido de la misma desde que fue presentada por este grupo municipal. El lunes, en comisión informativa, el dictamen fue, en este caso, de aprobación a la exposición de motivos y a los acuerdos de la moción tal y como la habíamos presentado, moción que da por título solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que se sume al plan de empleo promovido por el Ayuntamiento de Azpilicueta de Henares. No obstante, desde el Grupo Municipal del Partido Popular nos propusieron hacer en este caso una modificación en alguno de los aspectos y en la propia Junta de Portavoces hemos acordado en este caso un texto, tanto en la exposición de motivos como en los propios acuerdos, que vendrían de alguna manera a reflejar el voto afirmativo de los tres grupos municipales. Ya el Grupo Municipal de Izquierda Unida votó a favor de la moción tal y como fue presentada en la propia Comisión de Régimen Interior. Por tanto, voy a dar lectura a la propuesta de moción que como Grupo Municipal Socialista traemos al Pleno, renunciando, como ya lo hicimos por otra parte en varias mociones, a parte de la exposición de motivos y al mismo tiempo también a la modificación de alguno de los acuerdos. Bueno, pues la exposición de motivos dice: el desempleo sigue siendo el mayor problema de nuestro país en 2014, afectando a 4,7 millones de personas al finalizar el año 2013. A nivel nacional, la Seguridad Social perdió el año pasado 85.041 afiliados y solo el 7,67% de la contratación fue de carácter indefinido, con un descenso del 20,8% respecto a 2012. El resto de contratos en 2013, casi el 93%, fueron temporales, con un crecimiento del 6,6% en relación al ejercicio anterior. Y en nuestra región, desde junio de 2011, el balance en materia de empleo es la pérdida de 24.000 afiliados a la Seguridad Social. 2013 cerró con 5.085 cotizantes menos. El incremento del paro en un 20%, son ya 250.114 los parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha. La precariedad laboral, en la medida en que el 93% de los contratos que se están firmando son temporales, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos de esta región, los salarios están cayendo de manera significativa, y el empobrecimiento de muchos otros. Ya son 125.000 los castellano-manchegos que han perdido su prestación, y más de 100.000 familias en nuestra región que no cuentan con ningún ingreso. Esta situación en materia de empleo se suma a la pérdida de 2.700 millones de euros en sanidad, educación y servicios sociales. Hasta mayo de 2011, millón de euros a la creación de empleo a través de proyectos y programas desarrollados mediante la colaboración de la Junta y del Ayuntamiento. Dichos programas, financiados al 80% por el Gobierno regional y al 20% por el Ayuntamiento, permitían que más de 500 afluenses trabajasen durante unos meses en tareas útiles para el municipio, recibiesen formación que facilitase su incorporación al mercado laboral y generasen después derecho a cobrar una prestación. Y de nuevo ponemos un ejemplo gráfico de lo que ha supuesto el fin de estos programas. En Azuqueca, en 2011, fueron 320 los vecinos y vecinas de Azuqueca que se beneficiaron de la acción local de empleo, los planes experimentales y un taller de empleo. En 2012 fueron cero, en 2013 han sido 16 y en este año, 2014, se reducirán a 10 vecinos tras la única aprobación de un taller de empleo, frente a los cuatro aprobados que el Gobierno regional ha aprobado a la capital y a municipios con una población mucho menor como Albalate o Galápagos. Como es sabido, los ayuntamientos no tenemos competencias en materia de empleo, menos aún tras la aprobación de la reforma local por el Gobierno. quien además nos impide hacer nuevas contrataciones. Aún así, aunque las políticas de empleo no nos competen según la ley, sí nos importan. Y por eso no nos resignamos a permanecer impasibles viendo cómo los gobiernos provincial, regional y estatal no ponen en marcha planes de empleo. Por ello, como ya lo hiciera el presupuesto del 2013, el presupuesto de este año 2014 del Ayuntamiento de Azucuita de Henares refleja más de 500.000 de euros para realizar un plan de empleo destinado a contratar vecinos y vecinas de Azucuita desempleados. Para su puesta en marcha es necesario que el gobierno regional lo autorice y complemente ese más de 500.000 de euros municipales con al menos una cifra idéntica para poder llevar a cabo en Azucuita un plan de empleo que permita trabajar a las personas que peor lo están pasando. Por todo ello, planteamos al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que firme un convenio con el Ayuntamiento de Azucuita de Henares para la puesta en marcha en la localidad de un plan de empleo conjunto entre ambas administraciones. Segundo, instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que complemente el más de 500.000 de euros que destina el presupuesto 2014 del Ayuntamiento de Azucuita a un plan de empleo con una cuantía al menos igual para destinar más de 1.000.000 de euros a la creación de empleo en Azucuita. Tercero, solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que reponga las políticas activas y los planes de empleo, priorizando la formación y la contratación de aquellas personas desempleadas de larga duración. Cuarto, instar a la Diputación de Guadalajara a poner en marcha en el 2014 un plan de empleo provincial. Quinto, cada uno de los tres grupos municipales, complementando la iniciativa y gestión del Ayuntamiento, solicitarán al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Diputación Provincial de Guadalajara el cumplimiento de los acuerdos anteriores. Sexto, dar traslado de este acuerdo a la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Consejería de Empleo, a las Cortes Regionales, a la Presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara y a los grupos con representación en la misma. Gracias.
El Grupo Popular, su portavoz, Iluminado Curto.
Buenas tardes a todos. Venimos aquí a tratar, pues prácticamente un acuerdo, ya casi más que una moción, porque como bien dice el portavoz socialista, hemos llegado a un acuerdo previo en el cual se modifican algunos datos, como ha expuesto, pero aún así a mí me gustaría comentar las ligeras mejorías que se han venido haciendo en este campo en el año 2013, sobre todo en el último trayecto del mismo. Por poner un ejemplo, en el paro nacional, por ejemplo, en el año 2007 el incremento fueron 117.000 personas. En el 2008 subió a 1.280.300. En el 2009, 1.118.600. En el 2010, 370.100 personas. En el 2011, 577.000. En el 2012 aumentó en casi 700.000. Lo cual, ahora mismo estamos en una cifra similar casi a la que se inició lo que es esta legislatura. Es decir, que se subió el paro en 2012 y en 2013 realmente ha bajado. Referente a Castilla-La Mancha, el paro ha bajado en el año 2013 10.400 personas, que es una cifra de tasa de desempleo en la región del 29,16%, que sigue siendo muy alta, pero que está bajando. El número de desempleados que queda son de 286.000. En el último trimestre, que es básicamente en el que mejor ha funcionado y en el que más paro ha bajado, fueron 6.200 personas, un 2,11% menos. Por otro lado, esto se debe a los dos años de gestión que se ha venido haciendo para intentando con economía y buscar las posibilidades de empleo y mejorar esta situación. El gobierno regional ha tenido a bien hacer una serie de acciones, de actitudes, como la ley de emprendedores, de autónomos y pymes, el plan de inversión y creación de empleo, la creación de empleo en cuatro meses consecutivos, marzo y junio de 2013 por encima de la media nacional, obtención de la tasa de empleo juvenil más baja desde mayo de 2011, siendo ya bastante mejor que en años anteriores. Inversión de más de 350 millones de euros para contribuir a generar empleo y acelerar la recuperación económica de Castilla-La Mancha. Programa de fomento de la contratación inicial, duplícate. De la contratación estable, duplícate plus. De la contratación en prácticas, incorpórate. Y de la contratación de personas con discapacidad y de los centros especiales de empleo. Un plan de fomento de autoempleo, empleate, consolídate y tutélate. Un plan de acción para el empleo juvenil. Programas de fomento del emprendimiento e innovación y base tecnológica. Línea de pymes y de finanzas para poner unos 28 millones de euros a disposición de las pymes y firma de convenios con entidades financieras por 64 millones de euros más. Programa de formación dual. Ley de la dinamización y flexibilidad de la facilidad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha. Programa de apoyo al sector comercial y plan internacional internacionalización de Castilla-La Mancha. También en plan joven, Castilla-La Mancha, como el resto de las autonomías, participan de lo conseguido en la Unión Europea por el gobierno nacional en la aportación de unos 6.000 millones de euros para la comunidad europea, de la que España recibe un buen pellizco de ello y por lo tanto también le tocará en ese sentido a la comunidad de Castilla-La Mancha. Teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha, según la EPA, pues ha sido una de las regiones, por no decir la región, que mejores resultados ha obtenido en el año 2013 en este sentido. Con ello, pues, quiero decir que el camino que se ha iniciado y que se lleva trabajando sobre ello durante estos dos años para paliar el problema del desempleo está en buena marcha, al parecer, con unos buenos resultados. Y ello no quiere decir pues que no estemos de acuerdo o que no queramos un plan de empleo, que de hecho apoyamos esto de esta manera porque efectivamente consideramos que un plan de empleo en Azuqueca también viene bien, independientemente de que vayan mejorando las cosas. Y con ese fin pues estamos aquí para tratar de que este acuerdo pues salga bien y que la Junta pues nos dé el apoyo posterior. Nada más, gracias.
Muchas gracias. Bienvenido. Tiene la palabra Pedro Alcalde de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Gracias a todos los presentes por asistir a este pleno. Efectivamente, pues el Grupo Socialista presenta una moción en la que se pide de manera clara pues que Azuqueca de Henares tenga un plan de empleo dotado no solamente con los fondos del Ayuntamiento, sino también con los fondos de la Junta de Comunidades, que no olvidemos es quien tiene además la competencia y por lo tanto la obligación de desarrollar esta política. Y lo pide porque no lo hemos tenido en los últimos tiempos, que además son los tiempos en los que más necesario es un plan de empleo. Yo celebro que estemos todos los grupos municipales hoy de acuerdo en una cosa tan evidente, tan obvia, me alegro, y espero que este consenso en una cuestión que además viene muy bien a aquellos de nuestros vecinos que sufren con más intensidad la lacra del desempleo, pues les permita, si no solucionar su situación personal, porque evidentemente esto no va a solucionar la situación personal de esas familias, por lo menos paliarla de alguna manera. Yo no voy a ponerme aquí a discutir ahora sobre cómo se interpretan las cifras del paro, las cifras del desempleo, porque una cosa es hablar de la encuesta de población activa, otra cosa es hablar del paro registrado y otra muy distinta es hablar de las cifras de afiliados a la Seguridad Social.
Yo creo que para analizar los datos del desempleo, con un cierto rigor, hay que tener en cuenta los tres elementos, no solamente uno, los tres. Porque así tendríamos un panorama, analizando los tres, más claro de lo que
se obtiene cuando solamente se analiza uno de los
datos. Pero digo, yo no voy a entrar ahora mismo en polémicas sobre esta cuestión. Solo quiero decir que el problema del desempleo, si es que tiene solución en nuestro país, pues requiere dos cosas. En primer lugar, pues que haya sectores económicos y sectores productivos que sean capaces de absorber la ingente cantidad de parados que tenemos, que si no hay una economía productiva que sea capaz de contratar y contratar en condiciones razonables, no como se está contratando hoy día en muchos casos, pues esto podría paliar en el futuro la cuestión del desempleo, que tiene en nuestro país unas cifras absolutamente escandalosas que no tienen parangón con ningún otro país de la Unión Europea, y esto tendría que ir unido a unas tasas de crecimiento muy altas de la economía, pero muy altas, estoy diciendo, como mínimo del 2 o el 3% anual durante un periodo prolongado en el tiempo. Es decir, así se genera empleo, ¿no? Con un 0,6, un 0,8, un 1% en nuestra economía no genera empleo. En todo caso, deja de destruirlo, pero no genera empleo. Pero bueno, este es otro debate. Yo celebro que estemos de acuerdo. El Partido Popular ha pedido que hubiera una serie de cambios, que quienes proponen la moción han entendido que son cambios menores, porque lo esencial de la moción se mantiene, y es verdad, eso es así. Y por lo tanto, igual que nosotros en su momento en la comisión dijimos que íbamos a votar a favor de aquella moción, como la que se ha pactado hoy es en esencia la misma, pues mantenemos nuestro sentido del voto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, bueno, efectivamente la interpretación acerca de los datos es preciso hacerlo con esos tres parámetros. No obstante, y puesto que además hoy conocíamos los datos, en este caso de la encuesta de población activa, desde luego son datos además oficiales, ¿no? Emitidos por el propio gobierno. Pues bien, en la provincia de Guadalajara se registraron en el último trimestre, en este caso, una pérdida de 1.400 puestos de trabajo. Solamente en el último trimestre del año pasado, incrementándose en este caso la tasa de paro. De hecho, como también se refleja en la propia encuesta de población activa que da el gobierno, el balance en todo el conjunto del 2013 es el de una pérdida, en este caso, de actividad superior al 3%. Insisto en que son datos que hemos conocido hoy y que arroja el propio gobierno. En cualquier caso, nos enumeraba en este caso el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular una serie de programas o de medidas llevadas a cabo por el gobierno regional. La verdad es que yo me pregunto, ante tal proliferación de programas, cuál es el impacto real en el ciudadano, ¿no? Puesto que la realidad actual, de hecho hoy vamos a debatir también una moción sobre una de las dimensiones de la pobreza, la pobreza energética, el ciudadano desde luego de a pie no lo percibe. Desde luego, lo que sí que hubo como primera medida del PICE, de uno de los planes, en este caso, que quería poner en marcha el gobierno de Castilla-La Mancha, fue en este caso una partida de 3 millones de euros para su publicidad. Eso consta además en el presupuesto regional. Por tanto, no sabemos qué ha sido del resultado en este caso, incluso las medidas que se iban a poner en marcha. En cualquier caso, a los vecinos de Azuqueca no les ha llegado ningún tipo de esas medidas, y desde luego que se puede corroborar. Sí que nos gustaría centrar además la moción en el propósito que busca, ¿no? Y es instar al gobierno de Castilla-La Mancha a que ponga al menos la misma cantidad, el mismo presupuesto, para activar en nuestro municipio un plan de empleo. El año pasado, ya en el mes de febrero, también en este caso presentábamos una moción similar, pero sin embargo nunca llegó ni siquiera una respuesta por parte del gobierno regional contestando a una moción que también había sido aprobada por unanimidad en este ayuntamiento. Nos parece una absoluta falta de respeto, al menos con lo que es la soberanía de los ciudadanos de este municipio. Insisto, habiendo aprobado por unanimidad esa petición. Y en cualquier caso, lo que instamos es a que se ponga en marcha, en este caso, un plan de empleo, pero no solamente con el presupuesto municipal, porque también debería quedar bastante claro que los ayuntamientos no tenemos competencia en materia de empleo, que quien tiene las competencias es el gobierno, en este caso regional, y que, sin embargo, bueno, pues en Azuqueca desde el año 2011 no se ha puesto en marcha ningún tipo de plan de empleo por parte del gobierno de Castilla-La Mancha. Además, también hemos conocido en estos días la resolución por parte del gobierno regional acerca de los talleres de empleo que hemos presentado. Llama la atención que de 4 talleres de empleo solamente el gobierno regional haya aprobado uno para Azuqueca. Ya lo decíamos en la moción, hemos pasado en este caso de tener un número muy significativo de empleos, en total en este caso sumaban en el año 2011 eran 320 los vecinos y vecinas que se habían podido, en este caso, bueno, pues beneficiar de algún tipo de programa de empleo experimental, a 10 vecinos que solamente van a ser beneficiados debido a que exclusivamente nos han aprobado un taller de empleo. Y digo que llama la atención el hecho de que a la capital se le hayan aprobado 4, que alguno de los programas de los talleres de empleo que se han aprobado sean similares a los que se presentaron desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, y sin embargo, para denegárnoslo, nos dijeron que no atendían a las prioridades de la convocatoria. Pues bien, en Guadalajara, al Ayuntamiento de Guadalajara, se les ha aprobado uno similar. O, paradójicamente, a municipios de 700 habitantes, con todo el respeto, como Albalate o Galápagos, se han aprobado el mismo número de talleres de empleo que Azuqueca de Henares. Consideramos, desde luego, que la discriminación con este municipio continúa, y nos alegramos, en cualquier caso, de que estemos de acuerdo en solicitar ese programa de empleo, ese plan de empleo. Ahora bien, esperamos también, y ese es uno de los acuerdos incorporados a la moción, a que todos los grupos municipales, lógicamente quien ya estaba a favor, Izquierda Unida y el Partido Socialista, no tienen ningún problema, pero que también el grupo municipal del Partido Popular sea activo en esa exigencia de que se pongan en marcha planes de empleo en nuestra localidad. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Iluminado Justo.
Hola de nuevo. Decirte, José Luis, que según la documentación que tengo yo en cuanto al plan que se han aceptado, son 16 puestos, no 10. Yo tengo, y figuran 16. Perdón. Es lo que yo, como dato, tengo aquí. Y otro, pues como bien has dicho, por un lado, yo no he estado presente en estas reuniones que se han tenido previas para que se supiera qué requisitos, qué condiciones tenían que tener esos planes a la hora de que fueran aceptados o admitidos por la Junta o la Diputación. Pues a mí el comentario que me llega, al no estar presente, es que no cumplían los requisitos como tales. Tú lo has dicho, a excepción de este que dices, que en Guadalajara, del mismo modo que lo habéis presentado vosotros, es similar y demás, y se lo han aceptado. Lo desconozco en este momento. Por otro lado, los otros planes que en un momento dado se le han dado al Balate y a Galápagos son con menos puestos, que aunque sean más planes, son menos puestos dedicados a las personas. Y bueno, pues no tengo más que decir, solo esa aclaración. ¿De acuerdo?
Gracias, Iluminado. Emilio Alvarado, por Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo aprovecharé esta última intervención sobre este asunto reivindicando la actuación de los municipios, que creo que
hay que hacerlo para ser justos, ¿no? El gobierno ha aprobado una ley en la cual viene a decir que los municipios, en términos generales, pues prácticamente son una administración irresponsable, una administración que debe ser penalizada, que debe ser castigada por los excesos despilfarradores, por la mala gestión que han cometido pues a lo largo y ancho de este país. En algunos casos pues será cierto. Yo creo que deben ser los ciudadanos los que tienen que castigar en unas elecciones a aquellos políticos que han sido irresponsables y que han gestionado mal la confianza depositada en ellos. Pero este no es el caso de todos los municipios. Si hoy los municipios que hay en este país dejaran de ejecutar las políticas sociales que llevan a cabo
con medios propios, sin competencias, etcétera, pues la situación social sería todavía mucho peor de la que estamos sufriendo. Y esto hay que reconocerlo, para ser justos. Porque ni las diputaciones ni las comunidades autónomas están cumpliendo con sus obligaciones, ni tampoco el gobierno central, por lo tanto, a mí me duele que se cargue la responsabilidad solo en una parte de la administración, y yo digo, tendrá su parte de culpa, y habrá que ver qué ayuntamientos en concreto, y en cambio, pues no se habla del resto de la administración, ¿verdad? Y además, cuando los ayuntamientos tienen una pérdida muy importante de ingresos y tienen unos gastos que asumir y entran en situaciones económicas, financieras, de liquidez delicadas, pues a veces tienen que endeudarse. Esto es como en una familia, si se quiere mantener el funcionamiento de la actividad, ¿no? Por lo tanto, también ha habido una parte importante de los problemas financieros de muchos ayuntamientos, pues como consecuencia de la crisis económica, ni siquiera como consecuencia de una mala gestión. Bueno, en cualquier caso, quería aprovechar esta intervención para reivindicar el papel de los ayuntamientos, de los buenos ayuntamientos, en lo que es el desarrollo de todo tipo de políticas, también las políticas sociales, las políticas de empleo. Y yo creo que se nos olvida una cosa que ocurrió en su momento, cuando este país dejó de ser una dictadura y comenzó a ser una democracia. Yo creo que el principal núcleo de actividad democrática y de cambio importante de este país fueron los municipios. Por eso duele escuchar determinadas apreciaciones que se hacen hoy sobre los municipios, supongo que por personas que a lo mejor esa época no la conocieron, ¿no? O la han olvidado. Así que, ya digo, quería aprovechar esta ocasión para reivindicar el papel de los ayuntamientos, y además le pedimos a la Junta que se sume. O al revés, nosotros nos sumamos a lo que haga, pero que cumpla con su obligación, que para eso tiene la competencia. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Dos cuestiones que no quería pasar por alto, ¿no? También en la intervención anterior se daba mucho peso a las actuaciones relativas a la creación de empleo con medidas de estímulo y de apoyo a las pymes y a los autónomos, cuando efectivamente sabemos que en Navidad, en este caso, se ha vuelto a agravar a los autónomos, en concreto, en este caso, en Guadalajara lo más afectado son aquellas pequeñas empresas que tienen como máximo 10 en este caso empleados, y como decía, se les ha subido también esa base de cotizaciones. Al mismo tiempo, y esto ha sido en los días recientes, se grava también en este caso todo lo que son retribuciones en especie, cheques comida, transporte, etcétera. Y estamos convencidos que eso va a ir en detrimento, desde luego, del salario de los trabajadores. Va a volver a haber una pérdida, como ya ha supuesto la reforma laboral, en la precarización laboral, y por tanto también afectará el empleo. Por tanto, y además, para que tampoco los vecinos se engañen, la moción en este caso plantea un plan de empleo, ni mucho menos como solución estructural a la creación de puestos de trabajo en nuestro país, en nuestro municipio, sino como un paliativo, efectivamente, sobre todo para muchos vecinos que han perdido su puesto de trabajo, que incluso muchos de ellos han dejado de recibir prestaciones. Y otro de los acuerdos importantes que contempla la moción es precisamente instar a la Diputación de Guadalajara a que ponga en marcha también un plan de empleo de carácter provincial. El año pasado la Diputación Provincial de Guadalajara fue la única que no puso en marcha ningún tipo de medida en esta materia. El resto de diputaciones tenían planes de empleo, la Diputación Provincial de Guadalajara no lo hizo. Y desde luego el balance en este sentido, en la promoción laboral, me dirán, desde luego, me hablarán de algún tipo de programa, el tipo de empleo, etcétera. Yo les digo en este caso que ha habido 7 personas, en este caso, despedidas.
tres que lo hacían en una oficina de promoción en el CRIPE, y cuatro en este caso que eran agentes de desarrollo local, que precisamente se dedicaban a dinamizar cuestiones relativas al empleo. Bueno, con este balance, desde luego, lo que sí, al menos se puede decir al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, es que con ese compromiso al que se refería el portavoz de Izquierda Unida, el compromiso de los ayuntamientos con sus vecinos, son los ciudadanos, en este caso, a quienes nos debemos, ha sido sin recibir ningún tipo de ayuda por parte de ninguna otra administración, ha sido el ayuntamiento que más recursos ha movilizado en el año 2013 para poner en marcha un plan de empleo que benefició a 188 vecinos, y además también el único ayuntamiento de toda la provincia que ha puesto en marcha e impartido cursos gratuitos a desempleados sin ningún tipo, insisto, de ayuda ni subvención por parte de otras administraciones. Yo, en cualquier caso, me alegro de que la conclusión haya sido renunciar a buena parte de la exposición de motivos, a rectificar alguno de los acuerdos, si eso hace posible que la votación sea favorable por unanimidad.
Gracias, José Luis. Intervengo brevemente para agradecer a los grupos municipales del PSOE, del PP y Izquierda Unida el consenso en la materia, para recordar que en el presupuesto municipal disponemos de 560.000 euros para hacer un plan de empleo este año, como el año pasado hicimos, con aproximadamente 500.000 de euros. Para insistir en que se le pide a la Junta que dote de la misma cantidad para los planes de empleo, y para recordar que en estos tres años de Cospedal, las dos únicas cuestiones que hemos tenido son dos talleres de empleo, los mismos que Cabanillas el año pasado, cuando en Guadalajara se concedieron talleres de empleo, por ejemplo, para la recolección de setas, lo digo por buscar un ejemplo, y ahora concretamente, y esto me importa mucho, un taller de empleo en el 2014. Quiero dejar muy claro que no se trata de que no nos hayamos ajustado la convocatoria. Eso sería tanto como pensar que los empleados públicos de la Concejalía de Desarrollo Económico no están atentos en las reuniones, y que la concejalía no está haciendo su trabajo, tanto la concejala como los dos trabajadores ADL del ayuntamiento que han asistido a las reuniones de la consejería han estado atentos y han ajustado las peticiones a lo que se solicitaba en las instancias. Si es que no es el problema, le puedo asegurar que no es el problema. Al igual que a día de hoy no conocemos cuál es la dotación de los talleres de empleo que ha concedido a otros municipios, porque todavía no se ha dignado a hacerla pública la consejería. Sabemos que a nosotros nos ha concedido un taller de 10 personas. Entendemos que eso es lo mínimo que va a conceder a la mayor parte de municipios, a municipios de 800 habitantes. Claro, no es posible que un municipio de 800 habitantes en el mundo rural de Guadalajara pues tenga una siquiera cifra parecida a los desempleados que tiene una ciudad como Azuqueca, de casi 40.000 almas viviendo aquí. Eso lo entiende cualquiera. Y esa es la pena, ¿no? Que por discriminación pura y dura, y probablemente con el único deseo de que los vecinos y vecinas de África sufran más la crisis que el resto de la provincia, para que se den cuenta de que tienen un gobierno local peor, pues estén haciendo esto, ¿no? Y la gente lo tenga que pasar mal, y los desempleados de África tengan menos derecho que los de Guadalajara o los de cualquier otro pueblo. Lo cual me gustaría pensar que también a los concejales del Partido Popular les molesta. Creo que será así, seguro que sí. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Socialista? Unanimidad, muchas gracias. Pasamos al punto tercero, moción del Grupo Municipal del Partido Popular en relación con el servicio de ciudad. Tiene la palabra José Luis.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Paso a leer la moción que propone nuestro grupo. En el mes de enero de 2010, a través de la revista municipal Azuqueca, se anunció a los vecinos de Azuqueca de Henares que el servicio de transporte Bicidad había entrado en funcionamiento a finales del año 2009. Se trataba de un servicio gratuito y que se enmarcaba dentro de las políticas de lucha contra el cambio climático que el equipo de gobierno quería llevar a cabo.
El servicio fue entrando en funcionamiento, con graves problemas de vandalismos, que ya fueron avisados por nuestro grupo en el pleno del pasado 15 de septiembre de 2009, en el que se aprobó, de manera inicial, el reglamento sobre las normas de uso del sistema de alquiler de bicicletas. Meses después, fuimos viendo cómo las bicicletas iban desapareciendo de las bancadas en las que debían ubicarse. También, cómo las citadas zonas también desaparecían, sin que nadie del equipo de gobierno diese ningún tipo de explicación. Fue en marzo del año 2012 cuando nuestro grupo hizo público lo que ya se sabía. El equipo de gobierno, de manera unilateral, había decidido suprimir el servicio de Biciudad sin dar ningún motivo ni a los grupos políticos ni a los vecinos. Ante esta denuncia, el concejal responsable José Luis Blanco, en nota de prensa, respondió asegurando, y cito de manera literal, estas se han retirado mientras la empresa estudia la subsanación de un problema técnico que estaba afectando a las bancadas. Entendemos que desde marzo de 2012 hasta nuestros días, la empresa ha tenido tiempo más que suficiente para poder comunicar al equipo de gobierno soluciones para solventar esos problemas técnicos. Nuestro grupo, desde el inicio del servicio, realizó multitud de preguntas por registro para poder conocer qué estaba sucediendo con el citado servicio y así poder proponer alguna alternativa. Preguntas que no fueron respondidas y que ahora pasamos a detallar algunas de las más significativas que demuestran el interés que para nuestro grupo esta cuestión suponía, siempre buscando entender a las necesidades de los azudenses. El 11 de agosto de 2011 preguntamos por el coste de la instalación de los aparcabicicletas. No fue respondido. El 7 de noviembre de 2011 preguntamos por la fecha en la que se restablecería el servicio de Biciudad. Tampoco fue respondido. El 6 de marzo de 2012 preguntamos por los motivos de la supresión del servicio en la web, así como de los soportes que se encontraban en las calles. Tampoco fue respondida. El 4 de abril de 2012 solicitamos conocer el número de reparaciones que se habían llevado a cabo desde el inicio de la prestación del servicio. No fue respondida. El 8 de octubre de 2012 planteamos al equipo de gobierno diversas cuestiones relativas al servicio de Ciudad. Tampoco fueron respondidas. El 29 de enero de 2013 volvimos a preguntar por el estado en el que se encontraba el citado servicio. Tampoco se respondió. Estas son algunas de las cuestiones que hemos ido planteando al equipo de gobierno y que no han sido capaces de respondernos. Es por ello por lo que ahora traemos esta moción, que busca el apoyo de todos los grupos para aclarar y poder alcanzar los siguientes acuerdos. Primero, solicitar al equipo de gobierno que informe a los vecinos de la localidad de los verdaderos motivos por los que el servicio Biciudad desapareció de nuestro municipio. Segundo, hacer público el coste final, conociendo los conceptos de los diversos gastos, tanto de la instalación del servicio como de la supresión del mismo. También los gastos de reparación que acarreó el servicio durante su duración. Tercero, aclarar a la ciudadanía el estado en el que se encuentra este servicio y si se volverá a restablecer. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo interpreto esta moción, en primer lugar, como una queja del Grupo Popular acerca de el modo en que en algunas ocasiones no son contestadas las preguntas que se le plantean al Gobierno Municipal. Eso también le pasa a veces a este portavoz, que formula preguntas al Gobierno Municipal y a veces son respondidas y a veces no lo son, cuando lógicamente deberían ser respondidas en todo momento. Por lo tanto, interpreto en primer lugar la moción como esto. En segundo lugar, en cuanto a los acuerdos, que es la parte que a mí más me importa, las tres cuestiones que se plantean son las siguientes. En primer lugar, que el Gobierno explique por qué se retiró el servicio Biciudad. Yo creo que eso lo sabemos todos, sabemos por qué se retiró. Pues porque el vandalismo que sufrían las bicicletas pues era absolutamente no solamente la bicicleta, las bancadas donde se colocaba la bicicleta, se aparcaban, pues era absolutamente insoportable. Esta fue una decisión o una medida que se tomó para la cual pues no estábamos preparados en términos de civilización, quiero decir. Esto en otras ciudades, en otros países, en otros entornos, esto se hace y funciona y no ocurre nada. Pues aquí no ha funcionado, pues precisamente por eso, por el brutal deterioro que sufrían estos equipamientos, que además son equipamientos públicos. Me da igual que tengan forma de bicicleta, como si tienen forma de papelera, o tienen forma de farola, o tienen forma de semáforo, son equipamientos públicos. Y es una desgracia que así fuese, pero claro, el coste de mantener esto en perfecto funcionamiento, pues supongo que inasumible. Y esta es la segunda petición que se hace, que es una petición que yo creo que es pertinente, es decir, cuánto costó durante el tiempo en que esto estuvo en funcionamiento, cuánto costó mantenerlo. Yo esa cifra no la conozco, no tengo ni idea de cuánto ha sido. Supongo que ha sido una cifra importante, que ha llevado, pues, llevó a retirar la prestación del servicio. No entiendo por qué no se ha dado en otro momento. Es decir, pues si se pide la cifra, se da y punto, y se acaba la discusión. Pero parece ser que no se dio. Por lo menos yo tampoco la conozco. Y tampoco sabíamos, con exactitud, que es la tercera petición, tampoco sabíamos con exactitud, aunque lo podíamos suponer, qué idea tenía el gobierno municipal acerca de ese servicio, si lo iba a restituir o no. Hombre, suponemos que no, claro, pero no teníamos la confirmación oficial hasta el otro día en la comisión, que ya se nos dijo que no se va a restablecer, pues porque, bueno, además hoy día hay bastante menos recursos que en aquel momento para poder restituirlo. Como yo creo que las preguntas hay que contestarlas cuando se hacen, pues yo lo dije en aquel momento y lo reitero, apoyo la moción, porque creo que no pasa nada por hablar de estos asuntos. Yo entiendo que esta moción no va contra nadie. Esta moción lo que intenta es esclarecer unos hechos y quizás sacar después alguna enseñanza. Lo planteaba el Grupo Popular, pues a lo mejor se puede hacer en Azucaica pues alguna campaña explicando, hombre, que hay que cuidar los bienes públicos, que se sufragan con los impuestos de todos los vecinos, y que hechos como la desaparición de este servicio pues son una desgracia, y además yo creo que además son una vergüenza, ¿no? Porque haya cuatro vándalos que se dediquen a convertir las bicicletas en auténticas ruinas, pues tengamos, haya gente que no puede utilizar un servicio que a lo mejor le vendría muy bien, ¿no? Y que además, ya digo, en otras ciudades funciona sin mayor problema. Bueno, como lo que pide la moción son cuestiones muy, muy elementales, yo dije que iba a dar mi voto a favor y espero que a lo largo del debate, pues sobre todo la pregunta número 2 o la petición número 2 del acuerdo, que se nos explique cuál fue el coste del mantenimiento del servicio mientras este estuvo sobreviviendo, pues nos quede claro a todos. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Sí, pues la moción, en este caso, una vez se presentó, estuvimos debatiéndola y tratándola en la comisión del pasado lunes, y en este caso además expresamos varias cuestiones que vuelvo a reiterar. En primer lugar, se trata de preguntas acerca de un servicio de ciudad, del servicio de ciudad. En ningún caso se plantea ningún tipo de propuesta concreta ni de medida en pro de la movilidad o del uso, en este caso, y de la promoción de la bicicleta. Bueno, en ese sentido, igual que lo hice ya en la propia comisión, la moción no responde en este caso a lo que una moción de forma, en este caso, conceptual debería reflejar. Nosotros no tenemos ningún problema en responder a las preguntas, además, que se han formulado. Algunas, de hecho, ya las respondimos en la propia comisión, y además aquí lo voy a hacer. El servicio Biciudad responde en este caso a una iniciativa a nivel estatal en el marco de un programa de ahorro y de eficiencia energética que tuvo lugar en el periodo de 2008-2012. En muchos municipios, en este caso, se establecieron servicios de alquiler de bicicletas públicos y lamentablemente el resultado de los mismos ha sido efectivamente
en algunos casos, como el nuestro, de un uso vandálico, incívico, por parte de algunos, no de los usuarios precisamente, pero sí de algunas personas. En cualquier caso, el servicio en este caso se puso en marcha a través de la contratación del Instituto Tecnológico de Castilla y León. La subvención fue de 87.000 euros, insisto, que es un programa que se puso en marcha a nivel estatal, y en ese sentido se ubicaron tres bancadas. Desde luego que queremos dejar constancia y prueba de ello ha sido la gran dedicación de los técnicos municipales, que han estado procurando en todo momento que el servicio funcionara. De hecho, hubo en este caso en torno a los 500 usuarios que efectivamente hacían un buen uso de ese servicio. Ese importe no supuso en este caso una contraprestación por parte municipal. Lo que sí en este caso acarrea como coste de mantenimiento, de hecho también aquí se preguntaba, son los 12.200 euros al año que los costes del servicio suponían. Con lo cual ese es el coste, esa es una de las preguntas que se formulaban. Y desde luego que ojalá hubiera sido un servicio exitoso. Lo que no hemos hecho en ningún caso es dejar de perseverar en la promoción del uso de la bicicleta. Y en ese sentido, insisto, al Grupo Municipal del Partido Popular se le olvida reflejarlo, y también lo podría haber hecho si efectivamente perseguía un buen fin, como se nos dice, se nos dijo en la comisión, la de la promoción o la del mejor civismo por parte de la ciudadanía, podría haber reflejado también que Azuqueca de Henares cuenta con una red de aparcabicis, en este caso, que desde luego cubre todo el municipio, que cuenta con 40 puntos disponibles. Y además también creo que hemos sido incluso imaginativos en cuanto a dar un uso a las propias bicicletas, y en ese sentido también nos gustaría además agradecer a los técnicos municipales que se han brindado a utilizar en este caso la bicicleta como un medio de transporte en su quehacer diario. Con esto también promueven dicho uso. Al mismo tiempo también se siguen realizando campañas para incentivar el uso de la bicicleta, incluso en el plano cultural. Hay uno de los programas culturales nuevos que se han puesto en marcha en esta legislatura, como es el Bicicuento, y desde luego que promueve el uso de la bicicleta a nivel familiar. O también, en este caso, sería bueno recordar el carril bici del que está dotado nuestro municipio. También se han hecho, en este caso, mantenimientos a lo largo de él. Por tanto, el servicio como tal no se va a restituir, y desde luego que sería poco responsable por el equipo de gobierno, en este caso, seguir en este caso destinando un gasto en torno a los
13.000 euros anuales, cuando desde luego creo que todos estaremos de acuerdo en que hay prioridades en cuanto al gasto público municipal más importantes, como es por ejemplo el plan de empleo del que hablábamos anteriormente. No obstante, también me gustaría, en fin, al menos decir que el Partido Popular poco se cree también la movilidad sostenible cuando se refería al servicio de transporte municipal, a los autobuses, votaba además en contra incluso de la propia promoción de este transporte público, y que creemos que también obedece a una mejor sostenibilidad en el uso del transporte. Insisto, votaba en contra de este servicio de transporte municipal, y al mismo tiempo que promovía pues que sectores de la población, como podrían ser, como son, de hecho, los discapacitados, lo utilicen. En cualquier caso,
Nosotros vamos a votar en contra de la moción presentada, aun respondiendo a las cuestiones como hemos hecho que se formulan, pero nos parece desde luego que la moción tiene otro propósito, desde luego no el de promover el uso de la bicicleta.
Gracias, José Luis. Y la palabra por el Grupo Popular, José Luis Gonzalo.
Muchas gracias de nuevo. Buenas noches otra vez. De responder a José Luis Escudero, imagino que con la respuesta dan por responder también a parte de Emilio. Si me dejo algo, pues luego encantado lo
respondo.
Ya estamos con las teorías de los trasfondos de las mociones y los tres pies al gato. La moción busca lo que se pone, punto y final. La moción tiene el sentido de la queja de la respuesta, como bien aplasma Emilio Alvarado en su intervención, ante la falta de respuestas reiteradas, y el otro, el que plasme la comisión. Dotar a la ciudadanía del aspecto de la sensibilidad por los bienes públicos. No creo que cueste nada, y de hecho creo que hacemos un favor a los vecinos, si en el siguiente número de la revista Zocaica aparece un detallado, en breve o como se estime oportuno, una aclaración de lo que ha supuesto la supresión de este servicio, por qué se ha decidido suprimir, por qué los vecinos tienen que estar pagando, pues como ha dicho ahora mismo José Luis Escudero, casi 13.000 euros al año porque cuatro vándalos estuvieran destrozando el servicio. También es labor de un equipo de gobierno sensibilizar en diversas cuestiones. Puse el ejemplo del tema del control de los animales, que sí que el equipo de gobierno lleva iniciativas, pues en este tema también. El respeto de los bienes públicos debe ser también prioritario para un equipo de gobierno. Lo que pide la moción, reitero que es lo que os acabo de explicar. Los vecinos no saben por qué, o sea, no sabían que no se iba a restablecer. Eso lo nos enteramos el mismo lunes y hoy. Los vecinos no saben, como los manifestó José Luis Escudero en la comisión, que el servicio, restablecerlo, costaría unos 30.000 euros más. Los vecinos no saben que tenían que estar pagando el equipo de gobierno casi 13.000 euros al año para poder solventar todas las deficiencias. Eso los vecinos no lo saben. Por otro lado, también quería preguntar al equipo de gobierno que digan la cantidad exacta de la subvención, porque es que en la comisión nos dijeron un dato de 50.000, hoy han dicho 87.000, en la Zubeca viene reflejado 90.000 y yo digo que la cantidad son 90. Os comprometéis a decir que el convenio firmado eran 87.000, pregunto. Luego cuando podáis me lo respondéis. Si me decís que el convenio firmado son 87.000 euros, quiero que conste. Vale. O por otro lado, estamos hablando del vandalismo. No lo vamos a justificar para nada, pero también quiero saber si había algún tipo de cláusula o algo que se reflejara que el ayuntamiento debía guardar las bicicletas, por poner un ejemplo, por las noches e instalarlas por la mañana, porque es una medida también disuasoria, porque al no estar por las noches presente, los efectivos de la policía local no podían estar nada más que vigilando bicicletas como es lógico y normal. Por tanto, saber si el equipo de gobierno tenía alguna cláusula en ese convenio que viniera detallado eso. También José Luis Escudero se ha contado aquí los pretextos por los que el equipo de gobierno va a votar en contra. No decide ni abstenerse, que creemos que se vota en contra cuando estás completamente en contra de unos argumentos. Aquí no se está pidiendo nada malo, qué mínimo que pediros la abstención, qué mínimo. Pero voy a explicarte los mismos argumentos que tú me has dado. Me dices, primero, vamos a votar en contra porque son preguntas del servicio. No hacemos propuestas para fomentar el servicio. Obvio, claro, si la moción lo que va es para informar a los vecinos. Esa es la propuesta. La propuesta de la moción es informar a los vecinos. La propuesta de la moción no es hablar del uso de la bicicleta. Si queremos hacer una moción de eso, por supuesto, pero no es esta. Por tanto, no pidas que una moción hable de algo de lo que no va a hablar. Luego dice, no hay problema para dar los datos, no hay problema para dar los datos. Pues mira, no hay problema para dar los datos, pero aquí tenemos que alguna desde el 11 de agosto de 2011 está sin responder. ¿Problema habría? ¿O voluntad? Esa es otra cuestión. Entonces no vengamos aquí, que parece que hasta que no venimos con una moción, ya no nos rasgamos las vestiduras y ya parece como que los datos son sencillos, se nos puede dar, que parecemos que no los queríamos dar por otros motivos. yo no sé. Y otra cosa, en un anterior pleno a mí se me hizo una petición en comisión que era, fue José Luis Blanco por otra moción que no tiene nada que ver, y yo vine al pleno con lo que uno había pedido. En este caso, el portavoz del equipo de gobierno me pidió en la comisión que revisase los azucaicas como forma para ver que se había explicado a los vecinos la supresión del servicio. Me he estado leyendo los azucaicas desde enero del 2009 hasta el presente. Se me ha podido pasar alguno, por eso no voy a asegurar mis palabras, porque se me ha podido pasar al leer uno por uno, se me ha podido pasar. Yo lo dejo ahí, pero si se me ha pasado, pido que se me diga exactamente dónde está, dónde figura. Porque el que encuentro es, junio de 2009 se habla del servicio de las bancadas. En enero de 2010 sale que se publica. Y nos encontramos con el 6 de noviembre, en una sección, por supuesto, breve, en la cual se habla de una nota de prensa que manda el Partido Popular y la respuesta que se nos da por parte del concejal responsable José Luis Blanco, ¿no? Entonces aquí dice, la empresa que mantiene la red de servicio de ciudad trabaja en la reparación de un fallo técnico, 6 de noviembre del año 2011. Y luego explica, mientras se subsana ese fallo, las bicicletas se han retirado para evitar actos vandálicos. Bueno, ya no es hasta el 27 de septiembre del año 2012, en un pleno y a raíz de otra pregunta del Partido Popular, cuando el concejal responsable, don José Luis Blanco Moreno, tengo aquí el acta, responde a la pregunta y dice, se retiraron las bicicletas fundamentalmente por vandalismo. El servicio está suspendido y se están mirando otras posibilidades. Lo de que es público en Azugaica, en la supresión como tal, reitero que no lo he visto. Por tanto, si tienen el decirme el número y el mes, y lo miraré encantado. Pero por eso estoy diciendo que pido que votéis a favor de la moción, para aclarar a los vecinos simple y llanamente, de nuevo, que se retiraron por actos vandálicos, y acabo ya, que se retiraron por actos vandálicos, lo que supuso las reparaciones y lo que costaría volverlas a establecer y decirles no se va a volver a restablecer. Ya está, solamente queremos eso. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado por Izquierda Unida.
Pues es que tampoco hay mucho más que decir. La moción pide, solicita información, que en algún caso se dio, en otro no se dio, se está dando ahora, lo cual es útil para todos, y no hay nada de malo en que lo conozcan los vecinos. Y yo creo que aquí habría que sacar, en todo caso, una reflexión entre todos, ¿no? Y es que, bueno, pues una buena idea, como es esta, que ha funcionado en otros lugares y funciona bien, sin mayor problema, pues aquí, por las razones que fuese, no funcionó. Porque bueno, pues hubo un grupo de personas que se dedicó a destrozar esto, ¿no? Sí que tiene su significación un asunto que ha pasado por alto. Yo creo que es la primera vez, y si no es verdad, pues se me corrige, es la primera vez que se lleva a cabo una determinada política por parte del ayuntamiento y por esta razón se elimina. Hay actos vandálicos sobre las papeleras, por ejemplo, pero no se dejan de poner papeleras, se siguen poniendo papeleras. Puede haber actos vandálicos sobre los contenedores de basura, pero no desaparecen, ¿no? Es la primera vez que se toma esa decisión. Porque es verdad que la intensidad de esos actos vandálicos superaba con creces lo que, bueno, puede ser entendido como normal, sin que eso signifique justificarlo de ninguna de las maneras. O sea, que sí que tiene su significación, ¿no? Yo creo que es la primera vez que esto ocurre. Y son estas cosas que, bueno, uno lamenta y de las que siente vergüenza. Supongo que los que lo hicieron pues estarán muy satisfechos, ¿no? Sería bueno saber quiénes fueron, ¿no? Para cargarles como mínimo el coste de lo que esto ha costado, ¿no? Tanto su mantenimiento como la puesta en funcionamiento. Pero lo cierto es que hoy no hay un servicio de bicicletas públicas disponible para los ciudadanos. No lo hay. Y estoy convencido de que habría una cantidad significativa de ciudadanos que lo podrían utilizar con total normalidad. Y se les ha privado de ese derecho. Pues qué pena. Qué pena. Pero vamos, en todo caso, votaremos a favor. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Sí, desde luego que es respecto a ese objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en cuanto a sus comportamientos y civismo, insisto, la moción y además la ha leído en este caso concejal del Partido Popular y todos lo hemos escuchado, no dice absolutamente nada. O sea, nada, no mires así porque los acuerdos en ningún momento hay ningún acuerdo que diga algo como sensibilizar a la ciudadanía. Y respecto al título, pues hombre, es bastante claro, únicamente es moción que presenta el Grupo Popular para su inclusión en la orden del día del Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en relación sobre el servicio Biciudad. Ese es el título. Desde luego, en ningún caso el título es promover un comportamiento cívico o instar al Ayuntamiento de Azuqueca a que ponga en marcha una campaña de sensibilización, etcétera, etcétera. Lo decía al inicio de mi intervención, y en ningún caso aseveré yo que el coste, los datos del coste fueran los que di en la comisión. De hecho, en este caso me comprometí a que los datos los íbamos a dar sin ningún tipo de problema, como estamos haciendo. La adjudicación fue por 87.696 euros, aunque en este caso la contratación, el pliego salía partida de una cantidad de los 90.000 euros, pero insisto, la adjudicación fue por ese importe. Podemos estar o no de acuerdo en cuanto a si este servicio habría que mantenerlo o poner en marcha. Yo les pregunto en este caso por propuestas concretas para favorecer el uso de la bicicleta. Es decir, si estamos de acuerdo en que es preferible no continuar con ese servicio, yo insisto, ¿no?, en preguntarles acerca de medidas concretas que lo permitan. Y en ningún caso lo que se puede decir es que el Ayuntamiento se ha quedado de brazos cruzados y no ha seguido promoviendo el uso de la bicicleta, porque es falso. El vecino de Azuqueca, por supuesto, tiene opciones para utilizar su bicicleta. Tiene, como he dicho, una red de aparcabicis de 40 unidades a lo largo de todo el municipio. Tiene, desde luego, un carril bici también para hacer uso de él. Se promueven, desde luego, y quiero recordar, ¿no? Otra cosa es que quizá no se participe en ellos, pero desde luego los días de la bicicleta pasan por ser las actividades más populares de las que se hacen en Azuqueca y desde luego ayudan a promover ese uso. Me refería también a los bicicuentos y se están estudiando otro tipo de alternativas. La inclusión en este caso en la red de ciudades para la promoción de la bicicleta. Se está estudiando incluso la promoción de esta bicicleta a través de las comunidades de vecinos, etcétera, etcétera. Miren ustedes también al municipio vecino de Guadalajara, de la capital, para ver cuál ha sido, en este caso, el resultado del servicio de alquiler de bicicletas. Por cierto, poco se ayudaba a promoverlo cuando además había que pagar para hacer uso del mismo, lo cual limitaba también su uso. Por tanto, que no se confunda en este caso que en lugar, en este caso, de restablecer este servicio, optamos por seguir estudiando medidas de promoción de la bicicleta y destinando esa partida a otro tipo de actuaciones. Y claro, respecto, en este caso, a pedir que se hagan campañas de sensibilización, ustedes desde el Grupo Municipal Popular son especialistas en exigir al Ayuntamiento de Azuqueca a que haga campañas de sensibilización vial, que asuma también y haga campañas de sensibilización para promover la bicicleta, que haga, en este caso, frente a paliar necesidades de nuestro municipio. A ver si alguna vez el Grupo Municipal del Partido Popular plantea una moción que exija a quien tiene las competencias a que las lleve a cabo, a que sea responsable, porque se les olvida permanentemente cuáles son esas competencias. Y desde luego, yo puedo entender la obsesión que tienen con la revista municipal, pero desde luego creemos
tiene en este caso información y es conocedor de cuál fue la puesta en marcha de este servicio, cuáles son desde luego los motivos que han hecho en este caso que optemos por otras alternativas y desde luego vaya nuestro compromiso para seguir en este caso estudiando otro tipo de propuestas que ayuden, insisto, a incentivar el uso de la bicicleta, porque en absoluto es comparable los actos, en este caso, que se procuraban a las bancadas, etcétera, al material de este servicio, con otro tipo, de actos que se pueda dar al mobiliario urbano. Y por otra parte, no podemos prescindir de papeleras, porque entonces se dirá que Azuqueca está sucia, etcétera. Y luego, únicamente, ¿no?, se reitera de manera sistemática que no se responde a las preguntas, Emilio. Hemos contestado, creo que ha sido por tercera vez, la pregunta que nos hacías. Lo hicimos en una comisión de seguimiento, a continuación también lo hicimos en este caso, y creo que fue ayer cuando nuevamente se respondía, aportando por otra parte los datos que se habían dado en esa comisión de seguimiento. Sí, lo hicimos nuevamente ayer. De verdad, por dejar esa sensación resuelta. En cualquier caso, la moción, insisto, en absoluto dice nada de sensibilizar a la ciudadanía, en absoluto, y ahí está el texto, y por supuesto, dando los datos que se nos preguntan, vamos a votar en contra, porque no sabemos muy bien cuáles son las propuestas del Grupo Municipal del Partido Popular, insisto, para promover el uso de la bicicleta.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra José Luis González para el Partido Popular.
Muchas gracias, alcalde. Buenas noches a ustedes. Reitero lo que digo, que yo no sé si se me entiende cuando hablo, que puede ser. En la moción no dice propuestas sobre el uso de la bicicleta, porque la moción no va sobre el uso de la bicicleta. La moción va de la información a los vecinos que no tienen por qué no pueden seguir disfrutando del servicio de ciudad. Por tanto, no va a venir lo que no quiere que venga. Pero tiendo la mano en nombre de mis compañeros del Partido Popular y os invito a que si queréis añadir algo para hablar de la bicicleta o queréis suprimir algo porque entendéis que no, para votarla a favor, proponerlo. Es que no habéis hecho ningún tipo de propuesta. Proponernos, mira, pues si añades esto del uso de la bicicleta, la votamos a favor. Y sin problema. Es que de eso no se ha hablado nada, José Luis. Insiste. Yo también voy a insistir. Los vecinos deben conocer qué pasó. Los vecinos tienen derecho a conocer cuánto costó. ¿Y quién os ha dicho que el ayuntamiento no está haciendo nada en materia de sensibilización y de uso y fomento de la bicicleta? Es que nunca lo he dicho, ni lo voy a decir porque estaría mintiendo. Entonces, no digas que el Partido Popular está, que el ayuntamiento no está haciendo, que dice que el ayuntamiento no está haciendo nada, cuando es mentira. En ningún momento he dicho eso. Tampoco me has explicado y ni me has dado respuesta a una pregunta. Te he preguntado en mi intervención anterior si en el pliego o en el convenio que se firma con la empresa, con la GECAM y el ayuntamiento, había alguna cláusula que la que especificase que las bicicletas debían guardarse e instalarse por la mañana. Que eso es un elemento clave para entender a lo mejor el tema del vandalismo. Tampoco sigo sin conocer la fecha de la publicación en la Azuqueca en la que se determine que se suprime el servicio y tal, tal, tal. Que reitero, desde enero del 2009 hasta la fecha, los he estado leyendo y se me ha podido pasar, pero yo no he visto nada, salvo lo que he explicado. Por último también, dos cosas, dices, el vecino tiene la información, yo quiero saber cómo se informan los vecinos. O sea, dicen, no, el vecino lo sabe, claro. El vecino, eso es muy genérico, pero concreta no. El vecino se ha enterado de este servicio que se ha suprimido por esto y por esto. ¿Vale? Y la última cuestión, que yo creo que es que a lo mejor nos hemos olvidado de lo que ha pasado hace media hora en el pleno. Preguntas, ¿por qué el Partido Popular pide las competencias al equipo de gobierno que no tiene? Y luego a quien la tiene no se las pide. Hace media hora hemos hablado del plan de empleo. Y aquí el Partido Popular ha votado a favor una propuesta para solicitar a quien tiene las competencias que la lleva a cabo. O sea, no digamos que el Partido Popular no vota a favor de ese tipo de cosas, porque el que mientes aquí eres tú. Se hace media hora. Dice, ¿por qué no lo solicitas? Hace media hora lo hemos votado. Y media hora porque yo hablo mucho. O sea, si hubiera hablado menos, es antes. Entonces, reitero que como menos absteneros, por favor, si es que yo entiendo que hay de malo en que los vecinos sean conocedores de esto. Y si y reitero, y con esto ya acabo, que si lo que queréis para votar a favor es añadir un acuerdo que hable que el equipo de gobierno y el ayuntamiento lleva medidas a cabo de fomento de la bicicleta, sin problema lo ponemos. Si ese es el único problema, lo ponemos. Si queréis quitar algo, lo proponéis y lo quitamos. Pero, ¿qué hay de malo en que los vecinos conozcan eso? Ya está. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Bien, pues los acuerdos de la moción del Partido Popular son solicitar al equipo de gobierno que informe a los vecinos de la localidad de los verdaderos motivos por los que el servicio de vicidad desapareció de nuestro municipio. Se ha contestado porque fue por el vandalismo, por el alto coste de reparación de vandalismo. Hacer público el coste final conociendo los conceptos de los diversos gastos dentro de la instalación del servicio como de la supresión del mismo. También los gastos de reparación que cargó el servicio durante su duración. Han contestado los concejales, se han dicho además que venía de un convenio con GEACAM, con las juntas de comunidades, etcétera, etcétera. Aclarar a la ciudadanía el estado en que se encuentra ese servicio y si se volverá a establecer, y de momento se ha contestado que claramente no, es decir, que si no está contestado a las preguntas, pues yo ya no sé qué tipo de contestación. O sea, esto es un escáner. Esto es evidente que no era objeto de una moción desde el punto de vista de la técnica de una moción, lo que pretende una moción, pero bueno, se ha abordado como moción, se ha dado respuesta a todo, y lo que no vamos a hacer es aprobar como acuerdos cosas que ya se han contestado, porque sería una ridiculez. Pero como yo sé que el objetivo es otro, que es poder decir a los vecinos y vecinas de Azuqueca que el alcalde de Azuqueca o el equipo de gobierno no quiere volver a poner el servicio de las bicicletas, pues dígalo, digan por ahí, digan por Azuqueca que el equipo de gobierno del Partido Socialista no quiere poner, no quiere dedicar presupuesto municipal a reparar bicicletas porque ha preferido dedicar ese dinero a reparar los efectos de la pobreza que causa el Rajoy Cospedal. Eso sería bastante exacto, porque eso es lo que sucede. Es decir, entre las dos opciones que teníamos, reparar los efectos de la pobreza que estáis causando los del Partido Popular o reparar bicicletas, pues hemos decidido reparar los efectos de la pobreza que estáis causando, y seguramente así se entiende mejor. No vamos a gastar dinero en esto. A día de hoy no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque consideramos que hay otras prioridades. ¿Se podría hacer de otra manera? Sí, pero entre personas y bicicletas, ahora elegimos personas, porque nos parece que es la necesidad social más acuciante. Y respetamos que haya quien prefiera bicicletas. Nosotros no. Vamos a gastarnos el dinero que tengamos que gastarnos en reparar los efectos de la pobreza que está causando las políticas de Rajoy y de Cospedal. Bien, pues vamos a pasar a votar la moción del Partido Popular. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Popular en relación con el servicio Bicidad. 8 votos en contra. 11 se rechaza la moción. Pasamos al punto. Ah, 7, perdón. 7. Muchas gracias. Punto 4, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida de medidas para la prevención de la pobreza energética. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bien, pasaré a leer la moción. La pobreza energética es aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. Según la encuesta de presupuestos familiares y la encuesta de condiciones de vida, en torno al 10% de la población española la sufre, aproximadamente 4 millones de personas. Y se trata de un fenómeno que se agrava mientras el desempleo y la crisis económica merman el poder adquisitivo de la ciudadanía. Los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, cuyos precios se han encarecido sin tregua, están acaparando cada vez mayor proporción en el presupuesto familiar. La encuesta de condiciones de vida del 2011 destaca que el 6% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que se sitúa en el 8% en el caso de mujeres que habitan solas. Se trata todavía de un fenómeno invisible, tanto por su carácter doméstico como por su interrelación con otras manifestaciones de la pobreza y exclusión social. Y pese a la dificultad de cuantificar este fenómeno, ya existen estudios que reflejan cómo la pobreza energética se incrementa en nuestro país. El último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala que cerca del 58% de las personas atendidas por Cruz Roja durante el año 2013 tenía problemas para mantener su casa a una temperatura óptima, un 16% más que en el año 2011. Otro dato es que una de cada tres personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos como el agua, la luz o el gas. La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede influir en su esperanza de vida y en el agravamiento de enfermedades crónicas. Se estima que la pobreza energética puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales frente a las 1.480 provocadas por accidentes de tráfico. Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples. La falta de calefacción afecta a la higiene y a la salud y a menudo genera sobremortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico. La Unión Europea también comparte este diagnóstico y ya las directivas 2009/72 y 2009/73 del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética. El dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 2011 sobre la pobreza energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética. En un posterior dictamen del año 2013, titulado por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética, el Comité Económico y Social Europeo manifiesta que la energía es un bien común esencial debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente. El Estado español es el país de la Unión Europea a 27 con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre. Según datos de Cruz Roja del año 2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22%, la luz el 34%, el agua el 8,5%, la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre el 2007 y el 2012, un 49% más. Si se cuenta que desde el año 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor, la subida es del 88%, lo que unido a la crisis económica agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro. La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética, en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados al consumidor, mientras que el gobierno mira para otro lado. Existen experiencias a nivel europeo donde, además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos. Se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío o a consumidores vulnerables, es decir, aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia. Pues lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Azuque Canales la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, exigir al Gobierno de España la aprobación de una ley de medidas para prevenir la pobreza energética, que regule el sistema de suministros básicos del hogar, que incluya mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. Igualmente, en la citada ley se establecerán medidas para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura, como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Se prevé un bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro a estas familias. Segundo, el Ayuntamiento de Azuque Canares elaborará un informe sobre las necesidades en esta materia, que dará traslado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que ésta arbitre de manera urgente las medidas oportunas para hacer efectivo este derecho. Tercero, instar al Gobierno de España a modificar la Ley 3/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y de la electricidad a nivel doméstico. Y cuarto, de esta moción se dará traslado a la Presidencia del Gobierno de España, la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, señora Cospedal, y asociaciones de vecinos, de mayores y ONGs de nuestra localidad. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Bueno, pues como ya dijimos en la Comisión de Régimen Interior, el voto del Grupo Municipal Socialista va a ser favorable. Y es favorable porque ya hemos venido demandando en este pleno a través de distintas mociones, y por eso decía antes que el Grupo Municipal del Partido Popular, de manera sistemática,
se agarra en este caso a la propuesta anterior, en fin, a la que también hemos ayudado, en este caso renunciando a buena parte del argumentario que queríamos llevar a cabo. Pero en cualquier caso, en cada pleno al menos hay una moción de este grupo municipal solicitando algún tipo de medida que tiene que ver con el combate de la pobreza. Y en definitiva, la pobreza energética es otra cara, otra dimensión de esta pobreza. Se han presentado además múltiples iniciativas, tanto en el Congreso como en el Senado, y también en este caso en las Cortes regionales, solicitando distintas medidas. Solamente en la provincia de Guadalajara se estima que unas 35.000 personas se ven afectadas por este factor de pobreza. Y también es una realidad en nuestro municipio, que a nadie se le esconda que hay vecinos de Azuqueca que no pueden hacer frente al pago de suministros básicos como son el gas, la luz, etcétera. Anunciábamos en el pleno de presupuestos en el mes de noviembre la asignación de 1 millón de euros, en este caso para combatir la pobreza a través de una estrategia municipal. Pues bien, la dimensión energética forma parte también de dicha estrategia, y al igual que ya lo hacíamos en años anteriores, desde el Ayuntamiento de Azuqueca estamos ayudando a familias de nuestra localidad a poder afrontar este gasto. Pero también es un paliativo y obedece a que quien tiene las competencias en la materia, por una parte el gobierno regional, elimina en este caso prestaciones y ayudas a través de los ayuntamientos o incluso de manera directa para afrontar estas situaciones, precisamente cuando mayor número de pobres hay en nuestra región, mayor ha sido también el descenso en los presupuestos destinados, por ejemplo, para los programas que en materia de servicios sociales, también para combatir la pobreza energética, llevábamos a cabo por parte de los ayuntamientos. Yo quiero recordar que desde que gobierna, en este caso, el Partido Popular en Castilla-La Mancha, el plan concertado, que en definitiva es el que recoge todas las políticas en materia de servicios sociales, ha disminuido la financiación del gobierno regional en un 60%. Esa es la sensibilidad y esa es la realidad de cómo afronta el gobierno regional asuntos como el de la pobreza energética. Aún así, con exclusivamente presupuesto municipal, en el presupuesto del año 2014 nuevamente se refuerza herramientas para combatir todo tipo de pobreza, también, insisto, la energética. Al mismo tiempo, se ha solicitado en sede parlamentaria que haya una reforma en profundidad de todo el sistema, en este caso energético. Al final, el balance y la conclusión que en estos días pasados nos daba el gobierno estatal era que la luz en nuestro país a lo largo del año 2013 había bajado. No sé si alguno de los presentes han sentido esa bajada que anuncia bombo y platillo el gobierno en cuanto a su recibo de la luz. Desde luego que en el año 2013 la realidad es que ha habido 3 subidas, en este caso en la tarifa eléctrica, y también en enero ha vuelto otra vez a subir. Y desde luego no es lo que nos dicen los vecinos que acuden a los servicios sociales municipales, porque, insisto, no pueden pagar el recibo de la luz, no pueden pagar el recibo de gas. Esta es la realidad. Como decía, y como también afirma en su moción el Grupo Municipal de Izquierda Unida, es necesario efectivamente realizar una reforma energética en profundidad. También hay otro dato que es bueno aportar, ya lo hacía anteriormente,
el Grupo Municipal de Izquierda Unida respecto a las competencias en materia de empleo. Pues bien, también aquí, en materia de competencias en servicios sociales o qué pueden hacer los ayuntamientos para combatir cualquier tipo de pobreza, también la energética, la reforma local que ha impuesto el gobierno del Partido Popular nos lo pone realmente difícil, nos quita de hecho las competencias en materia de servicios sociales. Por tanto, insistimos en que hay que exigir a quien tiene las competencias en materia social a que ponga en marcha medidas eficaces para combatir la pobreza energética, cualquier dimensión de la pobreza, que pueda, por ejemplo, puede emular iniciativas que se han puesto en marcha en comunidades autónomas como Andalucía, o el gobierno estatal puede tomar efectivamente medidas como la de alguna manera, bueno, pues aquellas familias que no pueden afrontar el pago, exonerarlo en este caso en un plazo que podría ser del 1 de noviembre al 31 de marzo, es decir, una ley estatal que impida que se corte la luz y el gas para aquellas familias que no puedan afrontar el gasto, y al gobierno estatal que en lugar de aplicar subidas sistemáticas para contentar en este caso a las eléctricas, que realmente emprenda una reforma del sector. Votaremos a favor de la moción y desde luego que también daremos cumplida respuesta a uno de los acuerdos, como es elaborar un informe desde los servicios sociales municipales para exponer al gobierno de Castilla-La Mancha cuál es la situación en la materia en nuestra localidad. Algo que además hacemos a la memoria anual que enviamos al gobierno regional. Ojalá en este año 2014 se cumpla que por el hecho de enviar el informe, pues nuevamente el gobierno regional, en lugar de eliminar el presupuesto para los programas sociales, nos incremente la partida con una dotación para combatir la pobreza energética. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, portavoz y miembro del Justo.
Buenas tardes de nuevo. Es cierto que con la crisis, bueno, en todo tiempo siempre hay personas o familias que lo pasan mal y lógicamente necesitan ayudas. De hecho, indirectamente, más que directamente, la mayor parte de las administraciones, por no decir casi todas, aportan a ONGs, administraciones e incluso ayuntamientos partidas para poder paliar problemas en los que están incluidos, por ejemplo, la pobreza energética. La mejor forma que se tiene cuando se está gobernando para poder paliar estas cosas es intentar dar solución a la economía del país. Y para ello, creo que últimamente se viene viendo en la mayor parte de las informaciones que se van recibiendo de que hay cumplido ejercicio en ese sentido. Y que va paulatinamente mejorando, tal vez más lento de lo que se quisiera, pero va mejorando, con lo cual se cree o se pretende de alguna manera que esto también vaya mejorando y que en la medida de lo posible estas familias y estas personas que tienen este déficit y esta situación, pues lo vayan sufriendo en menor medida y se vayan solventando. Como digo, pues previamente ya se están aportando algunas soluciones, aunque sean de medida o de una forma de ver indirecta. Eso sí es verdad, no hay una partida exclusiva directamente para la pobreza energética. Pero si bien es cierto es que no es que haya, yo no he oído nunca que haya bajado la luz en 2013. Yo lo que sí sé es que ha subido bastante menos que los años anteriores. Que sí que hubo un intento por parte de las compañías eléctricas para que subiera bastante más de lo que al final ha sido, y el gobierno intervino para que esto no fuera así. De hecho, así ha sido, ha subido realmente un 8%, cuando desde 2006 para acá, incluso por propios datos que ha aportado Emilio en este caso, pues es un 88%, lo cual quiere decir que si nos vamos a ver la etapa anterior, pues tenemos un 80%, más o menos. Hay que recordar que durante la crisis, que bueno, ahora parece que la crisis nada más está desde que lleva el gobierno del Partido Popular, pues no, la crisis ha empezado bastante antes, de todos es traído y llevado el hecho de que se estuvo negando durante un montón de tiempo y al final pues se ha venido a ver que no, que efectivamente teníamos una crisis desde incluso antes del 2009.
Al final esto también ha demostrado que en 2009 y 2010 hubo una subida impresionante de la luz en este sentido y en otras, en otro tipo de energías también. Y no se hizo nada, ni se pidió, ni se exigió que se participara de una manera tan directa o que se creara o se cambiara una ley que viene desde tan atrás en todo, en esto, ¿no? Dicen las directivas del 2009, tanto los 73 como los 73 de la Unión Europea, también creo que a razón de la crisis que ha venido desde tanto tiempo atrás en la Unión Europea, tal vez también tendrían que haber creado otras, de alguna manera, otras directivas para intentar, digamos, pelear directamente ese momento, ¿no? Afrontar ese momento. Y ha resultado, pues, que cuando viene a ser, aquí se trata de manifiesto de que cuando gobierna el Partido Popular es cuando hay que exigir este tipo de cosas y antes no. Yo particularmente no lo concibo en este. Sé que siempre se piden cosas, pero no de la manera en que se están pidiendo ahora. Y lo único que queda en este sentido es que el gobierno no tiene, creo yo, partidas para absolutamente todo lo que se exige. Está bien que se intente y está bien que se procure mejorar la situación de las personas, pero en la medida de lo que se pueda realmente aportar en ese sentido. No, también a nivel industrial, en otros campos se han mejorado muchísimo las cosas y sobre todo en exportación, en automovilismo, o sea, en automoción, y ha dado un crecimiento y una aportación de bienestar a la economía que repercute directamente para no tener, por ejemplo, pues que subir la luz o para poder aportar tal vez algo más a estas asociaciones, ONGs o ayuntamientos incluso, para paliar estos problemas. Y es la forma que en este momento pues parece que se puede ir afrontando. Y porque crear o cambiar una ley, digo lo mismo que con lo de la Unión Europea, se pide hoy, vale, nunca es tarde, se suele decir, pero se podría haber pedido mucho antes, cuando el problema realmente estaba incluso mucho más fuerte en lo que era la crisis, que es cierto que con el tiempo, eso, a medida que va pasando, pues hasta que se recupera, la repercusión es una sensación de que estamos cada vez peor. Yo espero que a partir de este año, después de la leve recuperación de 2013, esto vaya cambiando y ya no haga falta hacer un tipo de exigencia o reclamación como esta. Gracias.
Muchas gracias, iluminado. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Voy a empezar por lo último que ha dicho el portavoz del Grupo Popular, porque se pide hoy y no se pidió en otro momento. Porque es verdad que el sistema este de regulación de precios viene de atrás, no es un sistema nuevo. Se pide hoy porque precisamente hoy es cuando hay mucha gente que no puede pagar. ¿Eh? ¿Significa esto que antes no subía la luz? No, claro que subía. La luz lleva subiendo muchísimos años, ¿eh? Pero la gente la podía pagar. Hoy ya no puede pagarla, por eso hoy se pide como una cuestión de urgente necesidad. ¿Y a quién se lo pedimos? Pues al gobierno, que es el que tiene la capacidad de cambiar las leyes. Porque la primera cuestión que está planteando la moción es que debe cambiar radicalmente la legislación sobre la fijación de los precios de la energía. Debe cambiar radicalmente. Que es una legislación que viene de los tiempos de Montilla, de Joan Clos y de Miguel Sebastián, es verdad. Pero ¿qué más da? Es decir, cambiémosla. A mí lo que me asombra es que no se ha cambiado en todos estos años. No me asombra, tiene una explicación, ¿eh? Y luego la daré, si es preciso. Aquí hay dos cosas que son muy sorprendentes. La primera cosa sorprendente es que cuantas más luces apagas en tu casa y menos tiempo pones la calefacción, más pagas del recibo de la electricidad. Es una cosa asombrosa, ¿eh? Asombrosa. Cuanto menos consumes, más pagas. Por tanto, aquí tiene que haber algún truco, ¿no? Si no, no se entiende. Y la segunda cosa asombrosa, que tampoco se entiende, es que como siendo un país tan soleado, ¿eh? Tenemos ese don natural, que no cuesta dinero, pues tenemos una de las energías eléctricas más caras de la Unión Europea. Y eso tampoco tiene ningún sentido. Por lo tanto, habrá que llegar a la conclusión de que el sistema de fijación de precios que tenemos aquí, de la energía eléctrica en concreto, es
una engañifa, y yo lo califico directamente así, una auténtica engañifa, una auténtica estafa. Porque si uno se pone a analizar exactamente qué es lo que está pagando, resulta que aproximadamente de consumo respecto al total de lo que paga, aproximadamente paga un 40% del recibo. El otro 60% son otras cosas. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que pagar otras cosas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pagar, por ejemplo, un peaje a las eléctricas porque mantienen centrales de gas natural que no funcionan? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pagar otro peaje a las eléctricas porque no construyan más centrales nucleares? ¿Pero no eran negocios privados? Pues si son negocios privados, que asuman los riesgos. Y si no quieren ser negocios privados, pues que vuelvan a ser empresas públicas, como por cierto lo eran en su momento. Es que aquí estamos siempre con el mismo asunto. Es decir, aquí unas empresas funcionan como empresas privadas cuando hay beneficios. Pero cuando la situación es mala, pues ahí está el Estado para compensarlas. Pero bueno, ¿pero qué broma es esta? Si tiene que jugar a la economía privada, juegue con todas las consecuencias. Y si gana, gana, y si pierde, pierde. No, aquí nunca pierden. Los grandes nunca pierden. Las empresas eléctricas funcionan aquí como los bancos. Exactamente igual. A mí me parece que es absolutamente escandaloso que lo que es la fijación del precio de la electricidad en España, me resulta escandaloso, que acudan a las subastas no solamente las empresas eléctricas, sino que acudan a las subastas los bancos, los fondos de inversión y las oficinas financieras. Es decir, la fijación del precio de la electricidad en España la determina, por ejemplo, Morgan Stanley, Goldman Sachs y JP Morgan. Pero bueno, ¿pero qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver en la fijación de los precios de la energía eléctrica en nuestro país estas instituciones? Estos negocios privados, que además convierten la energía eléctrica en un bien sometido a las reglas del mercado de futuros. ¿Pero cómo se puede especular sobre las cuestiones elementales del consumo? Bueno, pues este sistema, que es un sistema perverso, que lleva a la conclusión de que cuanto menos consumes, cuanto más ahorras, más pagas, pues debe ser cambiado radicalmente. Y en este caso, por quien gobierna, y hay que pedírselo. Porque mientras no se cambie radicalmente, seguiremos teniendo la energía eléctrica más cara, habrá cada vez más personas que no puedan pagar el recibo de la luz y que sufran más penalidades y más penurias de las que ya tienen que sufrir por la situación económica de crisis. Es que es una cosa de cajón. Yo les pido, por favor, que recapaciten sobre su sentido del voto y apoyen una moción en la que, si esto no se pidiera, el resto no tendría sentido. Porque no se trata de crear específicamente un mono social y con eso nos damos por satisfechos, ¿no? O sea, vamos a intentar que no sea ni siquiera necesario, o que sea una mínima parte de lo que estemos pidiendo. Vamos a tener una energía eléctrica a un precio justo, a un precio de mercado, pero es que aquí no hay un mercado, aquí hay unos señores que se ponen de acuerdo y nos dicen, ahora se va a pagar esto. ¿Cómo es posible que todos le debamos a Endesa y a Iberdrola? Que tengamos una deuda, pero ¿por qué tenemos que tener una deuda con Endesa y Iberdrola? ¿Por qué? ¿Cuándo hemos contraído nosotros esa deuda? ¿Quién nos ha preguntado? ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué fundamentos? Y es verdad que esto ya ha funcionado muchos años. Y precisamente porque ya ha funcionado muchos años, tenemos el desastre hoy que todos contemplamos. Y que hoy, precisamente hoy, hace mucho más daño que hace 4 años. Y eso es evidente. Y luego, claro, yo creo que hay una explicación de por qué esto es así, ¿no? Que es la explicación de la puerta giratoria. Los políticos acaban precisamente los consejos de administración de estas empresas. De estas empresas en concreto. ¡Qué casualidad! Cobrando unas cantidades absolutamente insultantes. Entonces, a lo mejor, a partir de ahí, empezamos a comprender por qué esto no se cambia. Digo yo como hipótesis, ¿eh? Como hipótesis. No se puede probar, pero me parece que es una hipótesis, por lo menos, plausible. Entonces, yo de verdad que les pido que reconsideren la postura que... De abstención quizá, y apoyen una moción que lo que está viniendo a decir es que esto tiene que cambiarse radicalmente. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Bueno, pues lamentablemente, y en una cuestión tan evidente como es la de la pobreza energética, en definitiva lo debería ser, ¿no? Porque es evidente que estamos en unos niveles de pobreza como jamás ha habido en este país. Yo no sé si han tenido además la oportunidad de leer los concejales del Partido Popular el informe emitido y hecho público el lunes por la organización Linternón Oxfam, hablando de la desigualdad, hablando también en este caso de la pobreza que se padece en nuestro país, y haciendo énfasis entre otras dimensiones también en esta, en la de la pobreza energética. Pero desde luego los datos son desalentadores, jamás hemos estado en unas ratios similares. Duele, ¿no?, que se aferre también el portavoz, en este caso, del grupo municipal, pues exactamente a esos mismos vientos de recuperación, a esas luces al final del túnel, a ese despliegue, en este caso, publicitario que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular para hacernos creer la realidad que padecen y que sufren cada uno de los ciudadanos de este país, pues se aleja de la realidad. Si nos quedamos en que se triplican las expectativas de crecimiento, pasando de la nada, del 0,2% a la miseria, al 0,6%, como auguraba el Fondo Monetario Internacional, pues desde luego que poca repercusión van a tener esos datos en cada uno de nosotros, en los ciudadanos de a pie. No es verdad que el gobierno no haya dicho que la luz no subió en el año 2013. Fue de hecho el secretario de Estado de Energía quien ha afirmado que, como decía en mi primera intervención, el recibo de la luz bajó en el 2013 para las familias y también para las industrias. Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, se expresó en esos términos. Y apuntó que el precio de la electricidad había caído un 0,9 cuando en realidad subió un 7,2%. Pero bueno, se trata en este caso de negar otro tipo, otra más de las evidencias. Y por cierto, igual que en la primera moción, cuando hablaban de medidas de estímulo de empleo a través de las pymes, de las pequeñas empresas, pues decían en este caso que se estaba ayudando a estos pequeños emprendedores, empresarios, el gobierno del Partido Popular, en este caso anunciaba que no iba a tocar en este caso las cotizaciones a los autónomos, a los empresarios. Mentira, como se ha demostrado, las ha subido y de manera notoria. Bueno, pues también en este caso anunciaba quienes hoy son ministro de Economía y Hacienda, el señor Montoro, quien es hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunciaban en este caso, que no tocarían y que no subirían la tarifa eléctrica, que la nueva subida de luz es un atropello a 26 millones de consumidores. Cristóbal Montoro decía, de hecho, que el Partido Popular en absoluto participaría en un pacto que suponga una subida de la tarifa. Esto se decía en el año 2010 y en el año 2011. De hecho, el propio Montoro era muy, en este caso, hacía mucho énfasis, ¿no?, en pedir cambios de política energética que llevara a una reducción de los precios. Es más, además, el propio Mariano Rajoy, en una sesión de control al gobierno,
es absolutamente distinta. Ojalá, ojalá. Presentándola el grupo municipal del Partido Socialista, que aboga por medidas, en este caso muy concretas, para luchar contra la pobreza. Y digo esto porque de manera reiterada, y lo dije antes y lo vuelvo a manifestar, porque además se puede comprobar a todas y a cada una de las mociones que este grupo municipal ha presentado para combatir algún síntoma de pobreza, el Partido Popular se ha negado. Y ahí tenemos sobre todo la batería de propuestas que formaban parte del plan concertado, que son todas aquellas, en este caso, financiación que recibía el Ayuntamiento de Azuqueca para combatir, por ejemplo, esta forma de pobreza, la energética. Porque decía el portavoz del Partido Popular que el gobierno, en este caso, da dinero, da financiación a los ayuntamientos. A este ayuntamiento, absolutamente nada. Ni un euro recibe el Ayuntamiento de Azuqueca para paliar cualquier tipo de pobreza, la energética. Si nos da otros ayuntamientos, nuevamente volveremos a hablar de discriminación con este municipio.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, su portavoz, y el curso.
Mentiras, como dice el Partido Popular, para tapar el problema que hay de pobreza y todo esto, bueno, pues mentiras han quedado patentes de tiempo atrás. Todo lo que vino arrastrando la última legislatura del Partido Socialista en el Gobierno de España. Mintiéndonos día tras día sobre lo que había y sabían perfectamente lo que había, esa deuda que se había creado, esos problemas que se estaban teniendo que eran incapaces de resolver. Que incluso los ocultaron hasta después, que cuando entraron en los gobiernos las diferentes autonomías o diferentes ayuntamientos y demás, el Partido Popular han ido descubriendo con el tiempo un montón de facturas, impagos, deudas que estaban ocultadas. O sea, no entiendo ahora que venga diciendo de mentiras y de que historias de estas. Lógicamente, si hay una deuda tan grave como la que nos encontramos, vamos, como la que se encontró el Partido Popular a la hora de coger el gobierno, de empezar a administrar lo que había, pues difícilmente iban a cumplir lo que creían que podían cumplir porque no se encontraban, porque no sabían lo que se iban a encontrar. Y eso, por lo menos, creo que es bastante, bastante conocido por todos. Yo no he dicho que sea una bonanza lo que hay ahora mismo, he dicho que seguimos en crisis y que muy poco a poco se irá saliendo. Las previsiones que dice el FMI o la Comunidad Económica Europea vienen incrementándose. Después de haber dado unos primeros vaticinios, siguen diciendo que va mejorando aún sobre sus propios vaticinios. No es que lo diga el portavoz del Partido Popular, son datos que se pueden comprobar. Y claro que sí, que por otro lado el gobierno ha peleado con las compañías eléctricas para que no suba, lo he dicho antes, para que no suba de la manera en que iba a subir la luz. Que de alguna manera hay jueces dentro de las comisiones para la subida de luz que son empresas que teóricamente no les compete, pues es posible y debería ser algo más nacional para decidir sobre un tema tan importante como el recibo, pues sí, no lo voy a poner en duda y tal vez a lo mejor por ahí también habría que hacer algún ajuste y demás. Esto nosotros nos abstenemos y nos abstenemos porque entendemos también de que realmente sí que se puede intentar hacer algo más, pero tal vez son las formas lo que no nos parece del todo correcto. Y sobre todo, el que se trate de acusar constantemente al gobierno actual de la situación que se tiene en este momento. El gobierno actual tiene la obligación de gobernar lo que se ha encontrado y ha buscado las mejores fórmulas posibles o lo que creen que pueden ejercer para que esto de alguna manera se venga a paliar. Y bueno, pues nosotros votaremos, nos abstendremos y trataremos de ayudar en el sentido en que fuera el gobierno y aportaremos toda la ayuda posible en ese sentido. Pero no podemos votar a favor de esto porque un cambio de una ley en las medidas que pretenden creo que es bastante complicado y más atisbando a la luz al final del túnel, que no a los brotes verdes, pero sí a la luz del final del túnel. Nada más.
Muchas gracias, iluminado. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo hay cosas que no entiendo. Si lo que estamos pidiendo simplemente es que se cambien las leyes,
en la regulación de unos precios. Si es que esto no tiene que ver nada con la crisis, si esto no tiene que ver nada con la herencia recibida, si Iberdrola y Endesa no están en crisis, si es que no son empresas que estén en crisis, no lo están pasando mal. Por lo tanto, de verdad, hay una parte de este debate sobre si el anterior gobierno dejó una herencia, si el actual resulta que no viene al caso en este momento. Porque la moción lo que pide es el cambio de la ley, que es la forma civilizada de pedir las cosas en una democracia. Es decir, a quien gobierna, que cambie las leyes. O sea, por lo tanto, yo creo que no hay forma más pertinente de hacerlo. O sea, no estamos diciendo que vamos a poner una pistola en la sien al ministro, ¿verdad?, Soria, para... No, estamos diciendo, señores del gobierno, hagan ustedes el favor de cambiar un marco legislativo que ya existía previamente y que está generando este desastre. Cámbienlas. ¿Verdad? No veo el problema, a no ser que el problema sea que muchos miembros del actual partido que gobierna y del anterior están sentados en los consejos de administración de estas empresas. Y le dan los nombres. Porque además sí que me gustaría que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular dijeran algo al respecto sobre este asunto. En Red Eléctrica Española, por ejemplo, se sientan María Ángeles Amador, hablo por el Partido Socialista, Hugo Miguel Boyer, Luis Atienza, en Endesa, Elena Salgado, Braulio Medel, Miguel Amigo, Pedro Solves, en Gas Natural Fenosa, Felipe González, Narcís Serra, y por parte del Partido Popular, en Red Eléctrica Española, José Folgado, Acedes, Ignacio López Hierro, perdón, López del Hierro, en Endesa, Luis de Guindos, estuvo Aznar, Pío Cabanillas, y en Gas Natural, Nemesio Fernández Cuesta y Santiago Cobo. Es decir, que no es una persona sola, es decir, es que hay una cantidad enorme de personas de ambos partidos que han gobernado y que de alguna manera han creado y consienten este sistema, que luego se están beneficiando de él personalmente con unos sueldos que son absolutamente insultantes. A mí me gustaría eso, que se pronunciaran ambos partidos aquí, sobre si esto les parece bien o no. Sobre si les parece bien o no. Y si no les parece bien, ¿qué es lo que consideran que habría que hacer con todas estas personas? Porque a lo mejor aquí está la explicación de por qué determinados asuntos no se cambian. A lo mejor esa es la explicación de por qué no se cambian. Porque esto no significa, lo que estamos pidiendo, no significa un sacrificio para las arcas de la Hacienda Pública. Esto lo que significa es, claro, que determinadas empresas dejen de ganar el dineral que están ganando. A costa de los sufridos consumidores de este país. Y como a veces se traen ejemplos aquí de Izquierda Unida, yo voy a traer aquí los ejemplos que son con nombres y apellidos, por cierto, personas a las cuales nunca he visto que se les repruebe, ni que se haya dicho que se les va a echar de ambos partidos, que creo que es lo que habría que pedir en este caso. Pero bueno, lo digo por explicar, porque no parece que hay asuntos que son intocables. Aquí se puede tocar todo menos lo que corresponde a estos grupos tan privilegiados. Y bueno, nada más. Espero que reconsideren su voto, y sí que me gustaría que hicieran una reflexión, ¿verdad?, sobre este tema, porque desde luego los que hemos tenido, por si sale, ya lo digo yo, los que hemos tenido algún representante de Izquierda Unida en algún consejo de administración, en este caso en Caja Madrid, lo digo porque para que se sepa, ya ha sido expulsado Izquierda Unida, ya ha sido expulsado. Y para mí personalmente fue una vergüenza contar con personas así. Bueno, pues pido un pronunciamiento exactamente igual por parte de otros partidos, que digan, todos estos a la calle, no nos representan. Podrán seguir los consejos de administración, pero no nos representan. No pueden ir a los mítines, no pueden ir a las reuniones de los partidos, porque son indignos. Vamos a ver si aquí lo decimos todos. Gracias.
Gracias, Emilio. Hombre, iluminado, si el partido que más leyes ha cambiado en menos tiempo dice que es difícil cambiar esta, ha cambiado leyes
de una complejidad abismal, pues hombre, es evidente que es una excusa.
Cuando se habla de recuperación económica hay que tener un poco de cuidado, sobre todo porque los ayuntamientos, escuchamos a personas, a vecinos,
que no es que lo estén pasando mal, es que viven en situación de pobreza extrema y que requieren apoyo y solidaridad. Claro, los que lo dicen desde la televisión a lo mejor están lejos de los problemas, pero a mí me gustaría que los concejales no dijésemos esto, porque a mí se me cae la cara de vergüenza de vivir en una sociedad donde hay estas desigualdades sociales y gente pasándolo tan mal.
ha dicho que no ha oído a nadie del gobierno decir que ha bajado la luz. El secretario de Estado. El secretario de Estado dijo que este año, 2013, el 2 de enero, había bajado la luz y han tenido que salir las asociaciones de consumidores a desmentirle, incluso algún dirigente del Partido Popular a matizarle. Habla de las mentiras de la época anterior y de la enorme deuda que arrastrábamos. Pues, infórmese, porque hay más deuda pública hoy. Hoy hay más deuda pública que con el gobierno de Rajoy.
Sí, no, muchísimo más. Porque si había deuda entonces, ¿lo de ahora qué es?
Pues, conviene informarse. El PP, me ha quedado claro, no quiere combatir la pobreza energética, prefiere que haya bicicletas en las estaciones de las bicicletas. Ya le digo, el equipo de gobierno va a seguir ayudando también en esta materia. Va a seguir ayudando en esta materia, sin ningún género de dudas. Va a seguir echando la mano a quien peor lo está pasando, porque es nuestra prioridad. Yo no sé si será cierto esto que dice el PP de que ya se ve la luz al final del túnel. Hay algunos que pensamos que es Bárcenas la que viene de frente. A ver si se van a chocar ustedes con ellos y se va a agravar la crisis. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante y fundamental es que hay gente pasándolo mal también en esta materia. Es un tipo de pobreza del cual nunca se habla, pero es muy grave y afecta a mucha gente, a gente que hasta ahora ha sido de clase media. Desde luego, pedirle al gobierno que se esfuerce y a las energéticas que se comporten con rigor y con ética y con dignidad en un mercado que es muy evidente que es un oligopolio, yo creo que es una obligación moral de todos los partidos políticos, independientemente de que algunos dirigentes de los partidos políticos hayan hecho cosas que no representan a la militancia. Y desde luego nosotros estamos siempre a favor de ayudar a quien más lo necesita y en contra de mercados como este que no están funcionando atendiendo a su criterio de servicio público. Bien, pues vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida de medidas para la prevención de la pobreza energética. 12 votos en contra, ninguno, abstenciones 6. Muchas gracias. No hay mociones de urgencia. Punto sexto, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los secretos de alcaldía y derechos de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria que tienen los concejales y concejalas en su poder. Punto séptimo, ruegos y preguntas. Muy bien. Pues, Agustín.
Sí, muchas gracias, buenas tardes. En el pleno anterior quedó pendiente de respuesta a la pregunta sobre la calle Soledad. Nos contarán por qué en un tramo de 3 metros de calzada o de paso tiene doble sentido. Pero luego, en el Azuqueca de enero, viene un artículo sobre el centro joven que nos ha sugerido varias preguntas. ¿Cómo es que un mes después de celebrarse la Junta de Gobierno del 26 de diciembre no está colgada en la web el acta, cuando ya hay alguna de enero de este año? Y en ese acta, presuntamente, se adjudicó definitivamente la construcción del edificio a Dragados. ¿Por qué hablan de que el edificio dispondrá de zona de restauración, cuando ni en la memoria, ni cuadros de superficie, ni en los planos del proyecto aparece ningún restaurante? ¿Por qué insiste en el artículo en que en el equipamiento integrado existe un intercambiador de autobuses? En el proyecto figura una parada de bus y las mejoras una marquesina. Allí lo que se ha construido son dos marquesinas. ¿Dónde está el intercambiador? Les pido que nos expliquen qué es eso de la zona de instalación de actividades comerciales. ¿En qué están pensando cuando hablan de eso? Según el acta del pleno del 21 de julio de 2011, el coste del equipamiento era de casi 3 millones de euros. Hasta ahora he licitado ya más de 2,6 millones. Sin embargo, en el artículo este de la Azuqueca dicen que el coste son de 200 y ya vamos por 2.600. Les pido que me expliquen eso.
Gracias, Augusto.
Sigo. ¿Por qué rampas de una pendiente del 10% en una longitud de más de 4 metros cuando el máximo permitido es de 3? ¿Por qué rampas del 6 y del 8% en una longitud de hasta 19 metros cuando el máximo permitido son 10 metros? ¿Por qué las rampas y las escaleras no tienen pasamanos reglamentarios, según exigen los artículos 14 y 15 de la Orden 561-2010 de condiciones de accesibilidad? ¿Por qué no hay ni un solo banco accesible y con respaldo y reposabrazos, como exige el artículo 26 de la misma orden? ¿Por qué las paradas de bus no está señalizada en el pavimento con las franjas de detección que exige el anexo quinto del Real Decreto 1544 de condiciones de accesibilidad? ¿Por qué las marquesitas no tienen apoyo isquiático y los asientos carecen de reposabrazos según exige el mismo anexo? ¿Por qué se ha cambiado el diseño de las zonas de sombra, que no se parecen nada a las de la mejora número 2 del proyecto de urbanización? ¿Saben que los pilares inclinados de esas zonas de sombra que se han construido ya incumplen la orden de accesibilidad y no discriminación para la utilización de los espacios públicos y también incumplen el código de accesibilidad de Castilla-La Mancha? ¿Saben que en el edificio también hay previstos pilares inclinados que incumplen la normativa? Nada más. Gracias.
Muchas gracias, Agustín, por este repaso al edificio del Centro de Ocio. Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo voy a plantearme algunas preguntas a tres concejales, en concreto a don José Luis Blanco. Bueno, está muy ocupado, claro, con la batería de... Bueno, empezaré por otra, empezaré. No. Si tienes ahí tarea.
Que me voy a buscar la ley.
Que tienes ahí tarea. Bueno, pues entonces, creo que a Julio. Están muy ocupados. Bueno, a la señora Sandra Yagüe. No, venga. Vamos a ver. Es un ruego que le voy a hacer, ¿no? Hay cines privados, son cines donde se proyectan películas de estreno que tienen pues días del espectador, descuentos puntuales o días especiales o campañas y promociones, pues tanto en Guadalajara como en Madrid, en Alcalá de Henares, etcétera, etcétera. Al final están ofreciendo a los espectadores pues precios más baratos en estas proyecciones concretas que lo que ofrece el ayuntamiento en las proyecciones habituales que hace, ¿no? Incluso comparando estos precios, incluso aquellos que tienen ciudadanos que tienen la tarjeta ciudadana. Entonces, si le parece normal esta situación y si va a hacer algo para paliarla, en el sentido de establecer quizá algún día. Me refiero al cine ordinario, no a determinadas películas con un contenido que ya sabemos que tiene que ser así. En cuanto al cine ordinario, si tiene pensado hacer algún tipo de actuación para evitar esta diferencia, que desde luego no se entiende, ¿no? Porque además aquí las películas nunca son de estreno. Esa es la pregunta y la sugerencia a la concejala de Cultura. Luego a José Luis Blanco. Dos preguntas, bueno, no sé si son, creo que sí. ¿Cuándo se hará cargo el EGNOR de la gestión del servicio de iluminación en las vías públicas en nuestro municipio? Si hay una fecha en el que esto comience. Y en segundo lugar, ¿con cuántos trabajadores va a afrontar el EGNOR todo el trabajo de este servicio eléctrico, si es que ha habido alguna mejora por parte de lo que establecía el pliego de condiciones? Y si este número de trabajadores le parece suficiente para afrontar estas obligaciones. Y finalmente, creo que es a Julio, pero si no me corregís, si sabe algo acerca de la terminación de las obras del supermercado de la calle Postas, si hay una fecha de... No eres tú, bueno, pues a quien corresponda. Y del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social, si sabemos cuándo van a terminar estas obras. Y ya está, muchas gracias.
Gracias, Emilio. Bueno, pues a ver, por partes.
Salario. A ver, Agustín, buenas tardes. Sí, es verdad, pediste el informe, uno de ellos está y otro que solicitaste está a punto de llegar y he preferido darte todo a la vez. Con lo cual, la semana que viene, pues se te citará para que, como siempre se hace, se te dará día y hora para que lo consultes. ¿Vale?
Gracias, Agrario. José Luis.
Buenas tardes.
Gracias, señor alcalde. A pesar de que has hecho un repaso de todos los códigos de accesibilidad y de todas las normativas, yo no voy a entrar porque, entre otras cosas, no soy técnico, pero me parece muy curioso, o sea, que se ponga en duda la labor de todos los arquitectos, excepto usted mismo. O de los arquitectos técnicos. Vamos a ver. Con respecto a las cuestiones que plantea usted de incumplimiento de los códigos, de las normativas, por supuesto, el proyecto que se presentó ha pasado por su correspondiente colegio, como es lógico, ha estado validado, hay una responsabilidad por parte del arquitecto que lo diseña, los modificados que ha habido unos estudios de las diferentes cuestiones que se han modificado a lo largo, como se hacen en todos los proyectos, de los diferentes modificados que han surgido durante la construcción. Pero bueno, si usted tiene tantísimas dudas sobre este proyecto, yo lo que le pediría es que me pase por escrito, porque no me ha dado tiempo a apuntar todas y cada uno de los incumplimientos de los diferentes códigos, pero me lo pasan por escrito y le contestaré por escrito, no yo, le contestaré yo en base a lo que me digan los técnicos. Por cierto, no sé si usted se ha dado cuenta que ha puesto duda no la labor de un arquitecto que ha diseñado lo que se está terminando de construir, sino incluso ha dudado de los arquitectos municipales, que han sido los redactores del proyecto del edificio. Ha dicho, ¿no? Que quiero que conste, que usted ha dudado de los arquitectos municipales de este ayuntamiento. Pero bueno, ya veremos cuando yo tenga y yo lo pregunte a los diferentes técnicos, le contestaré con cada una de las cuestiones tan específicas. Pero me resulta muy extraño, de verdad, que usted, con lo pormenorizado que es en sus estudios de las cuestiones y que lo repasa todo, los proyectos, no se dedique solamente a repasar proyectos y no haya relacionado o no haya sido capaz de leer actas de la Junta de Gobierno, actas de plenos, las actas de todos los, incluso los presupuestos. O sea, se ha hablado aquí siempre se ha hablado de que el proyecto eran alrededor de 3 millones de euros. De los cuales había una aportación del 70%, es decir, 2.100.000. Entonces no entiendo que usted se sepa tanto los códigos de accesibilidad e intente, no sé por qué, porque no lo entiendo, decir que si el proyecto era 2.100.000, ¿cómo vamos ya por 2.600.000? Pero, sí, eso es lo que ha dicho literal, y está grabado. Eso es lo que ha dicho literal, que si el proyecto eran 2.100.000, ¿cómo vamos ya por 2.600.000? Eso lo ha dicho usted literal, y por eso se lo estoy diciendo, porque parece mentira que usted, que es tan pormenorizado...
Vamos a un debate porque no es el turno.
Es para dar contestación, si es posible breve, a preguntas concretas, si no lo establecemos.
No sé con qué intención ha dicho eso, pero desde luego lo que sí digo es que con muy mala intención. Porque los 2.100.000, para que todo el mundo lo sepa, pues acaso no lo saben, es la aportación de los fondos europeos. El tema de la cuestión específica del acta del 26 de diciembre, no sé por qué, porque no está, vamos, o sea, pero no hay ninguna cuestión oscura. O sea, pues no sé, habrá que ver con el tema de los funcionarios, porque no está, pero vamos. No se preocupe que estará en breve, porque yo no sé si está o no. Si usted dice que no está, yo me lo creo. Y después, claro, es que yo preveía esto. Si yo lo preveía, o sea, desde hace tiempo ya lo vengo diciendo. Lo que ustedes han utilizado siempre para desprestigiar el proyecto FEDER, como ahora están diciendo, oye, que a lo mejor esto va a tener algo de buen aprovechamiento para la ciudad. Ustedes siempre han estado diciendo el intercambiador, cosa que, por cierto, no se ha dicho No se ha dicho por el equipo de gobierno ni por mí, yo no he dicho que eso era un intercambiador. Eso era, entre otras cosas, iba a tener el espacio intercambiador para los autobuses, que por cierto, la Junta de Comunidades ya se ha encargado de terminar con el plan Astra. Pero bueno, ustedes han, para minusvalorarlo, han estado utilizando siempre intercambiador. Este es un espacio que, hombre, si se estudia tanto los proyectos, estudiese la memoria también que se presentó a los fondos europeos. Allí se especificaba muy claramente cuál era el objetivo de este proyecto, que era la participación público-privada para generar una zona de actividad de generación de comercio. Y le contesto a lo que plantea usted de la zona de instalación de actividades comerciales. Claro, el proyecto es lo que está hecho ahora mismo, el edificio y todo las dos parcelas que están alrededor. Y eso es donde tendrá que participar la iniciativa privada para hacer de este espacio un centro de generación de actividad económica y de ocupación por parte de los jóvenes de nuestra ciudad. Solo quiero, y ya termino, ya termino con este tema, hay otras. Solo quiero decirles que este es un proyecto que va a transformar la ciudad de Azuqueca en algunos aspectos, y les pido, por favor, que dejen ya de menospreciarlo, de minusvalorarlo y de denominarlo el intercambiador. Este es un proyecto importantísimo para la ciudad de Azuqueca, como creo que ustedes ya se han dado cuenta. Sí, yo suelo contestar al tema de Lesnor, Emilio. De memoria. Me ha apuntado aquí el personal que está en la oferta presentada por la empresa Elesnor. Un encargado, un jefe de obra, un jefe de equipo, tres oficiales electricistas, uno de ellos a tiempo parcial, y tres ayudantes de electricidad, uno de ellos a tiempo parcial. Eso es lo que, y me puedo equivocar porque me lo apunta de memoria, pero yo creo que este es el número de personal de la empresa que va a trabajar para el consorcio energético en toda la cuestión de el mantenimiento, estamos hablando del mantenimiento futuro, cuando haya una sustitución de todas las luminarias. Este no es el personal que va a sustituir a luminarias. No sé si esto queda claro. Va a haber un personal específico para sustituir todas las luminarias, las 15.200 luminarias del consorcio, para la sustitución, que me quiero acordar que era una cantidad de 96 al día. Bueno, eso estaba planificado con diferentes equipos. O sea, una cosa es la sustitución, este es el personal de mantenimiento. Y con respecto a la fecha, estamos después de todo el proceso, desde, me parece que fue el día 18 de diciembre cuando se nos comunicó que se podía, o sea, que no se daba la razón a la otra empresa que se había excluido porque no presentaban las garantías técnicas, el Tribunal Especial en materia de casación, pues se ha iniciado el procedimiento que se inicia en todas las firmas de los contratos, que es la presentación por parte de la empresa, bueno, la notificación, la presentación por parte de la empresa de que está al corriente de la Seguridad Social y de los demás impuestos, la presentación del aval del 5%, creo que era en este caso, y yo tuve una reunión como presidente y junto al personal técnico con la empresa Elesnor, me parece que fue el jueves pasado, y la firma del contrato es de inminente, o sea, no te puedo decir el día, pero va a ser en unos días, o sea, días, o sea, ya no estamos hablando ni siquiera de semanas, cuando ya se termine de redactar el contrato.
Por cierto, quiero aprovechar, y sé que a lo mejor te va a resultar algo chocante y que se utilice de nuevo la ciudad de Rivas, ¿no? Pero tantísimas quejas, tantísimas historias, tantísimas cuestiones que se han planteado por parte de Izquierda Unida, no solo de Azuqueca, sino de Alovera, que ha impedido, entre otras cosas, que los ciudadanos de Alovera vayan a poder disfrutar de un 30,47% de su ahorro, de su consumo, en Rivas, hacia Madrid, están exactamente, un poquito más adelantados que nosotros. Ya se ha firmado el contrato y están haciendo exactamente lo mismo. Y curiosamente, ¿sabes con qué empresa? ¿Cómo se llama? El ENOR. Gracias.
Pues Zapatero y Rivas como asuntos recurrentes en el pleno del ayuntamiento. No contaba yo con esta. ¿Quién más? Bueno, hay una. Sandra.
Bueno, en cuanto a la programación de cine y los precios, en los cines comerciales habitualmente pues pueden bajar el precio de alguna de las sesiones, el día del espectador, esto es algo que se viene haciendo así. El Ayuntamiento de Azuqueca no recibe ninguna subvención ni ninguna ayuda para poder sacar adelante el cine, ¿no? Tampoco tenemos publicidad para como patrocinadores para poder financiar las proyecciones, pero no obstante, la diferencia del precio que tenemos en Azuqueca como puede ser en cines tradicionales, con películas de estreno, es de más de un 50%, es decir, los cines comerciales cobran casi un 50% más de lo que se cobra aquí en Azuqueca. No obstante, nosotros sí que tenemos promociones, como ya conocéis, en las que el precio del cine es más reducido. Lo llamo promociones, pero bueno, son normalmente ciclos de cine en los que se intentan trasladar valores. Interesa reducir este precio para que la gente participe. Son el ciclo de cine en valores, determinadas películas que se proyectan, por ejemplo, el Día de la Mujer, el Día 25, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y bueno, y en otras ocasiones en las que se estima que esto debe ser así. En cualquier caso, pues ya digo, el precio de cines con estrenos es de un 50% superior. Aquí la entrada es de 4,15 y en los cines habitualmente vale de 8 a 10 euros. O sea que bueno, pues esta es la realidad y considero que el precio que tiene el Ayuntamiento de Azuqueca pues está adaptado a la realidad en este momento para que la gente que quiera consumir cine pueda hacerlo.
Sobre el edificio de la Seguridad Social, y creo que con eso contestamos a todos los asuntos, y si queda alguno, pues que lo contestaremos en el próximo pleno. Lo del líder, pues es que el líder, pero ni lo uno ni lo otro. O sea, la información que tengo es que la empresa dueña del suelo tenía un cliente comercial para instalar un supermercado, cosa que tengo yo, si algún concejal luego puede matizarla. Parece que el hicieron el edificio con un contrato que luego se ha roto en la evolución, y parece que están buscando otra empresa dedicada al mismo sector de los supermercados para instalarla allí. Es decir, que es un problema entre el promotor del suelo y promotor de la obra, ¿no? Y el arrendatario que habría en el caso de que eso quede para adelante. Esta es la información que tengo y la dejo un poco así porque este hace más de un mes, con lo cual parece que me la ha costado, ¿no? Bueno, pues parece que yo no acuerdo con algún cliente para que se instale en ese lugar. Sobre el edificio de la Seguridad Social, ya llevamos un tiempo preocupados con este tema. Había redactado una carta para enviársela al gobierno, pero la he parado y moderado, ¿no? Porque me sorprendió mucho que desplazásemos una ministra del Gobierno de España a Panamá para mediar una obra entre el Gobierno de Panamá y SACIR. Cuando aquí hay una obra entre el Gobierno de España y SACIR, aquí en este pueblo, que es esta, que se adjudicó cuando gobernaba otro partido, pero que ahora tiene que gestionar este, y es que es desastroso, ¿no? El tiempo que se están tomando para eliminarlo. Yo sé que una de las cuestiones es
dar la sensación de que esto ha sido una obra del PP en Azuqueca. Estoy convencido de que es uno de los objetivos que tienen. Y escribí una carta un poco dura que voy a suavizar y que se enviará probablemente mañana o el lunes a la Subdelegación de Gobierno para que nos diga qué pasa con esto, qué pasa con este edificio. Ha habido una reunión con la tesorería, pero no es posible que la empresa y la tesorería no se pongan de acuerdo en terminar una obra que es muy valiosa, muy útil para los empresarios y para toda la ciudad azteca y su comarca. Así que espero que se retomen cuanto antes. Ya veremos si es así o no. Muy bien, pues damos por concluido el pleno, agradeciendo a los concejales y concejalas sus intervenciones y pasamos al turno de ruegos y preguntas de los ciudadanos.